Buenos días, son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM. Yo soy Eva Soriano.
Y yo soy Nacho García.
Nacho García, buenos días, ¿qué
a
pasa?
A por el lunes.
Madre mía, qué asco.
Bien, ya está.
Dicho esto, ¿qué tal tu fin de semana?
Mi fin de semana muy bien. No sé si te apetece hablar de que ahora soy cantante.
Bueno, claro. Va, Mustensión, J. Mustensión.
Ahora soy cantante.
¿Saliste en Tu Cara Me Suena el viernes?
Estuve en Mi Cara Me Suena.
En Mi Cara Te Suena.
Para mí es Mi Cara Te Suena.
Claro, porque tú ya formas parte
del disco. Con Leonor Lavado, echándole un cable.
Haciendo de Bad Gyal.
Ella hacía de Bad Gyal y hacía de Juanca.
Bueno, oye, muy bien.
Ahora soy urbano.
Perdona, pero...
Dedicado a mi gente joven.
Dedicada a mi gente latino, ahora dedicada eres J-Lo.
No, soy como J-Lo, pero con la gente joven. Mi gente joven.
Eres Juanca ahora.
Soy Juanca.
Eres Juanca. Muy buena actuación, te tengo que decir.
¿A la viste?
Hombre, caro, cómo no la voy a ver. Muy buena imitación, me gustó mucho.
Muy divertido. Solo me la tuve que escuchar 7 millones de veces la canción.
Bueno, lo que toca en el Tu Cara Me Suena, en el Tu Cara Me Suena te tienes que esforzar, porque si no la gente no perdona, ¿eh?
La gente no perdona.
Es un formato en el que si lo haces bien, la gente te ama, pero si ven que no te esfuerzas, te odian, ¿eh?
Salí con vida, entonces. Tengo tu aprobación.
Eva Soriano approves, ¿eh?
Mamá, tengo tu aprobación.
Como cuarta de Tu Cara Me Suena, bueno, la tienes.
Ya está, no puedo aspirar más.
Como cuarta,
ya de aquí, la semana de aquí ya,
se dijeron. Solo puede empeorar. Te dijeron lo de Nacho García tiene que estar en la edición número tal de Tu Cara Me Suena.
Todo el mundo te dice que vayas a la temporada siguiente.
¿Y
todo
qué?
El mundo te lo dice.
¿Y qué?
Yo he dicho,
¿quieres ir?
Yo he ido un día.
¿Quieres ir?
Yo no sé si voy a ser capaz de ir más de un día.
¿Quieres que te explique cómo funciona esto?
Yo no sé si soy capaz de ir más de un día. ¿Sabes? Estar 2 días en Barcelona.
¿No te apetece hacerte un Eva Soriano de Tu Cara Me Suena? ¿No te apetece volverte loco?
Perdona, ¿te apetece a ti que yo me vuelva loco?
Bueno, a ver.
Porque casi que la pregunta, de hecho, la pregunta casi te la tienen que hacer a ti.
¿A mí por qué?
Porque la que se lo va a comer eres tú.
No, en absoluto, no. Hombre, lo comemos
si uno de los dos, aquí somos los dos montañistas atas por una cuerda. Si uno de los dos se cae un agujero.
Pero es muy divertido ver a alguien romperse.
¿A ti te gustaría ver cómo?
No, pero quiero decir.
Bueno, yo voy teniendo en cuenta cosas.
El Tu Cara Me Suena es muy divertido y es muy guay de hacer. Bueno. Entonces yo te lo recomiendo. Sí que es verdad que vas a tronar de loco. Pero ver tronar a alguien en directo, eso no da audiencia. Quiero decir, a nuestros oyentes les va a gustar ver al Nacho García más crazy Nacho.
Qué ganas tengo entonces, sí. Ojalá me vuelvan a llamar de verdad.
Ojalá. Porque, sí.
Ojalá volverme loco.
¿Es eso el desafío? ¿Cuál te apetece más?
No lo sé. Ahora mismo sabes lo que me apetece.
No sé, cuéntamelo tú.
Que lleguen las vacaciones de verano.
Buah, chaval. Le estoy contando los días, tío.
Las vacaciones de verano y que llegue un estegosaurio y me mate también.
Qué específico, de repente.
Sí, pero tú sabes por qué.
Bueno, a ver, sé por qué. Porque yo estoy un poquito tensa. Y es que la persona que viene hoy puede analizar mi hit Dinosaurios desde un punto de vista científico. Él es el paleontólogo divulgador y nos hablará de su libro Extinguiéndonos. Francesc Gascó.
Dinosaurio.
Dinosaurio. Escuche esto, se dio media vuelta.
Soy un dinosaurio. Dinosaurio. El Jurásico.
Es que, tío, a veces no me doy cuenta de lo orgullosa que me siento de mí misma.
Va a salir el pobre Francesc de este programa pensando que esto es un fever dream, como la canción de Alex Warren.
Dinosaurio.
La he ido a buscar porque ya es su turno y estaba sorprendida porque no sabía que le tocaba ya, como si no entrase todos los días a la misma hora. Está fatal esta tía. Estoy hablando de la actualidad de las 7.
Ole, qué distraída está, pero qué guapa viene. Porque el contouring no lo pierde, ¿eh?
No, eso no se lo olvida.
Eso no se lo quita, pero bueno, mira, nuevas noticias sobre el acabado, porque la EMET actualiza hasta cuándo durará la ola de calor y es que las temperaturas diurnas y nocturnas no bajarán.
Manténlo prendido, fuego. No lo dejes atrapadita, fuego. Manténlo prendido, fuego.
Bueno, pues la EMET ha emitido esta nueva actualización del aviso especial sobre la primera ola de calor de este verano en la península y Baleares, que comenzó ayer y durará varios días desde esta semana. Este episodio de temperaturas muy altas y persistentes se extenderá al menos hasta el miércoles, aunque la EMET ha avanzado que no será hasta el jueves 25 cuando pueden empezar a bajar las temperaturas diurnas y nocturnas, que serán muy altas en buena parte del país. De este modo, durante la ola de calor se podrá poner en marcha la medida de 4 días de permiso remunerados para todos aquellos trabajadores que no puedan desempeñar con normalidad por altas temperaturas.
Claro, esto se refiere a gente que tenga trabajos en los que están al sol, básicamente.
Sí.
¿Sabes? No nosotros, que sí. Os veo venir, ¿vale?
Bueno, a ver, nosotros van, depende, ¿eh?
Ya van para allá como si fueran ñus cruzando el río en peregrinación los hombres y las mujeres del tiempo con sus huevos, buscando ¿qué? El capó de un coche ¿qué? Aparcado ah, al sol. Vale. Para cascar el huevo y decir, mira, se puede freír un huevo al sol. Ya acuden a la llamada los hombres y las mujeres del tiempo. Venid a mí a demostrar lo malo que es el calor.
Por cierto, bueno, hay que hacer caso a los meteorólogos. Sobre todo hay que hacer caso cuando se habla de una ola de calor a brasero. Porque el de calor entiende mucho.
Es su cosa, es hombre, Pokémon tipo fuego. Hombre. Brasero, se llama brasero.
Hombre, se llama brasero.
Claro.
Sí que es verdad que es muy buena temporada para llamar a España la roja. Porque de verdad que estamos rojos de
sí,
calor.
Es como está el país realmente. Por cierto, la roja que ayer ganó.
¿Ganó la roja?
Ganó la roja.
¿Contra?
No lo sabía. Contra Arabia Saudí.
Que yo no estoy siguiendo.
Es verdad que... Pero perdóname. Yo no lo sigo. Uh-huh. Pero me di cuenta que tú no lo sigues de verdad si no sabes que España ayer ganó a Arabia Saudí.
Yo no sigo
4-0.
Nada. O sea, yo no sigo nada.
Estás fuera, fuera,
fuera.
Del fútbol.
Bueno. Yo ya os he dicho cuando me voy a enganchar al Mundial y es... Si España llega a cuartos, estoy dentrísimo. Soy hiper española. Hasta entonces...
Vale.
Ni
basta con un empate en principio con Uruguay, pero si ganamos mejor.
Yo ni idea. Yo he estado...
Y mejor pasar primeros para evitar a Argentina. Ya está. Me está mirando la gente como diciendo... Estás hablando de fútbol, perdón.
He estado todo el fin de semana metida en Off Campus. Yo ahora mismo solo
tengo... ¿Qué es Off Campus?
Es una serie que hay en una plataforma que no diré el nombre. Mira, Prime. Es Prime, ya está.
Ya está, sí. Si le dices de corrido no nos dice
ya
nada.
Y es una serie de chavales así como jovenzuchos que tú dirás, Eva, pero tú ya no tienes edad. Sí tengo, porque es que son otro tipo de masculinidades.
Que ya no tienes edad para ver series de jóvenes. Que ya no tienes edad para ver cosas de jóvenes.
Que sí que la tengo.
Que ya tienes una edad evasoriano.
¿Y qué tiene que ver?
Que tú para lo que estás ahora es para mirarte un buen plan de pensiones. Que tienes que pensar en el futuro y dejar de mirar a los jóvenes.
¿Y qué pasa? Porque no estoy mirando a los jóvenes, estoy viendo dinámicas bonitas de relacionarse.
Claro.
Que eso es transversal a cualquier edad. A mí no me vas a llamar tu vieja, no me vas a llamar tu vieja con el pelo canoso que tienes tú. ¿O menos?
Es verdad que tengo el pelo canoso.
Hombre, ¿tienes el pelo canoso tú? Me vas a llamar a mi vieja, 36 años, estoy en la flor de la vida. Prácticamente soy adolescente tardía.
Pero yo, ¿ves? Yo, por ejemplo, que asumo mi edad cuando veo el fútbol.
Yo también la asumo.
Ya no digo... Qué malo es, eso lo meto hasta yo. Ya no lo digo, porque ya no lo meto yo.
Y yo no he
eso
dicho.
Yo ya, eso yo ya no lo meto.
Y yo he dicho que voy a estar en la universidad, podría estar en la universidad,
si
quisiera. Si
quisiera, sí.
A que me salga una carrera.
De profesora.
De profesora, sí.
Si quisiera, sí, de profesora. Serías profesora joven, para que quede claro.
Sí, pero hasta que me saque la carrera y todo. Hasta que la actualidad.
Hasta que la actualidad, ¿verdad?
Porque es verdad que nos estamos poniendo aquí a chamullar. Estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM. Vamos con una sección que podría definir el destino de las elecciones. Comienza el debate.
Tin, tin, tin. Vámonos.
¡Qué bate, chocolate!
Y ya tenemos como siempre a nuestro mediador omnipresente, Jota Imparcial. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros?
Hoy ya tienes un criterio antes de que empiece el debate.
Mira, no, la verdad que además hoy me genera especial duda de lo que vamos
Venga.
A hablar. Porque ayer, chicos, empezó el veranito. ¿No lo habéis notado? La época de calor que ya ha llegado.
No, sí, la
he notado que,
no.
que el calor ahora es diferente
no
hoy.
No hemos notado nada del calor.
Sí, hace calor.
Y además ha llegado el momento de sacar las chanclas del armario.
¡Olé!
Así que el tema de hoy es, ¿de qué equipo eres en verano? ¿De los que sigue usando zapatillas o de los que van siempre en chanclas? Por un lado tenemos al equipo, no me quito las zapatillas hasta que clavo la sombrilla con Nacho García y Alba Cordero.
¡Vámonos! Pies cubiertos.
Y por otro lado tenemos al equipo, en verano lo que más mola es alternar las chanclas con las cholas, formado por Eva Soriano y Dani Piqueras.
¡Olé! ¡Olé! Equipo de dos.
A ver, equipo de dos, arrancáis
los
vosotros.
Frescunis.
Vale, ¿quieres darle tú, Piqui?
Hombre, claro, por supuesto. Yo quiero decir que la chancla, para mí se fusiona, en cuanto me dan las vacaciones, se fusionan con mi pie. ¿Vale? Y hasta septiembre que no me las quitan quirúrgicamente en un hospital. O sea, es así.
Y es que aparte tienes toda la razón, porque cuando empieza el tiempo, o sea, quiero decir, tú tienes frío y ¿qué te pones? El abrigo, la bufanda, ¿qué coges? Cosas para abrigarte. Si empieza el calor, tienes que quitarte ropa. ¿Qué tienes que quitarte también? Las zapatillas. No es ni medio normal que vayas todo con manga corta, pantalón corto y luego lleves unas deportivas. ¿Pero qué estás, loco? ¿Qué estás? Es como si de repente en invierno llevaras de bufanda, pero fueses en tanga, que eres el pato
no,
Donald.
No es loco, es respeto.
¿Respeto a quién?
Respeto por la gente que tengo a mi alrededor.
Dilo.
Por la misma razón por la que no defeco delante de la gente.
Vale. No lo lleves todo al extremo siempre para ganar.
No enseño mis pies delante de la gente.
A ver, si eres Frodo, lo entiendo.
es que, pues a lo mejor soy Frodo y no lo sabéis, pero no lo sabéis porque por el cariño que os tengo, me cubro los pies.
Claro.
Si llegas y luego llegas a la playa, en la playa te descalzas y luego te vuelves a calzar. Gente que dice, no, no, vámonos en chanclas, está a 50 kilómetros la playa, no voy a ir en chanclas hasta la playa. Y luego las chanclas son una forma de mutilar al ser humano. La chancla de dedo, ¿qué?, debería estar prohibida por ley. Porque eso es mutilación.
Estoy totalmente de acuerdo. Sí. Pero aparte de ser feas, te llena los pies de heridas.
Escúchame,
las zapatillas no te hacen daño.
Pero ¿qué chancla lleváis vosotros? ¿De alambre de espino? O sea, porque yo no conozco ninguna chancla que me haya hecho daño. O sea, te puede hacer una rozadura al principio del verano, pero luego el pie se acostumbra y ya está, como todos los zapatos
tóxico,
de Dios.
¿No? Que se acostumbra a las rozaduras.
Perdona, las bambas también te han hecho rozadura, que te he visto yo a ti con tiritas todo el rato en los talones y no pasa
demuéstralo,
nada.
Demuéstralo.
A ver.
No tengo que demostrarlo.
Si tenéis pies como para arar un campo de Castilla, yo entiendo que no os pongáis chanclas. Pero como dice el refranero, chanclas de dedo refrescan el cuerpo entero.
Uh-huh. Eso es así. ¿Pero de dónde viene ese refrán?
De los refranes.
Te lo acabas de inventar.
Chancla y pantalón, el jefe del botellón. Eso es así.
Sí, o el de chancla y minifalda, la suerte no te da la espalda.
Exacto.
Anda, perdón.
Anda, mira.
Perdón.
Estaré yo aquí solo.
Y no quería sacar esta carta, pero me has obligado. Voy a hablar por mi compañera.
Habla por mí.
Tú sabes lo difícil que es ser mujer. Bueno. Lo difícil que es ser mujer.
Espérate, lo difícil que es ser mujer. Espérate, ¿dónde va a ir?
Y estar obligada.
Defiéndeme, compañero.
Obligada a ir tapando tus pies. Porque en verano se llena todo de gente a la que le gustan los pies y te hacen fotos y las cuelgan en internet.
¿Y por qué me miras?
¿Tú sabes lo que es eso?
Escúchame, a mamá no vengas aquí.
¿Tú sabes lo que es eso?
A mamá no vengas aquí.
Y verte a ti defendiendo los pies.
Pero perdóname.
Sabiendo que está todo lleno de guarros de pies. Los guarros de pies salen, están en las copas de los árboles esperando a que digas, uy, voy a refrescarme un poco y metas los pies.
Y de repente, ¡zum!
¡Pum!
Chicos,
foto con 3X.
Nacho, te voy a decir una cosa que te va a sorprender muchísimo siendo tu mujer. Pero que esa peña no solo hace foto a los pies, también hace foto a los culos, a los pechos. Por esa regla de tres, yo tendría que ir con una manta entera tapada para que no me hicieran les guarres unas fotos en las terrazas. Dicho esto, no entiendo por qué tienes que entrar en ese tono de te van a hacer fotos. Mis pies ya están en Wikifeed desde hace muchísimo tiempo. Yo no me avergüenzo, yo no tengo pie shaming. Mis pies son pies y es lo que hay. Es como si de repente dijera, voy a taparme las manos. Para mí los pies y las manos son la misma extremidad. Lo que pasa es que es los pies de arriba y los pies de abajo. Y cuando llega el calor, hay que cuando el pie está frío, cuando el pie refresca,
cuando el pie está frío,
cuando el pie está frío, se te regula la temperatura de todo el cuerpo. Sí. Cuando vas a la playa y metes el piececito en el agua, ¿qué te hace el resto del cuerpo? Que coja fresquito. ¿Por qué? Porque el pie es el termostato del cuerpo y tú lo estás poniendo ahí encerrado, que te va a salir un pie de atleta, que vas a flipar, te van a salir unos hongos en verano, que no te vas a dar ni cuenta porque entre la humedad, el sudor y que los tienes encerrados, eso no transpira. Hay que dejar a los pies libres, porque como dijo un día Martin Luther King, I have a dream, claro, and my dream is...
Que le ha puesto música, a mí no me la ha puesto, y yo me he enfadado muchísimo.
La música sí, te he puesto, sí, porque te he puesto. Enfado, pero te he puesto.
La ha dicho Raquel, hay que cortar.
Free the feet.
Free the feet.
A ver, a mí solo por la música me ha convencido.
Pero si la pones tú,
pero
la música.
Pero que
lo he flipado.
Pero qué vergüenza es esto.
Solo por lo que
te ha quedado genial, Eva Soriano, la música.
Free the feet.
Pero si pone la propia música y dice, venga, por favor,
escúchame,
de verdad,
que aparte que no hay un helado que sea, mira, el frigobamba, hay un frigopié, cállate.
El frigobamba, ponme a Shakira, por favor, con Daida y Burna Boy. No, o sea, ponme Daida y con Shakira y Burna Boy.
¿Qué?
Me lío por vuestra culpa. Sigues escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y vamos con nuestra sección mañanera. Para ello siguen en la mesa Alba Cordero.
Hola, buenos días.
Y Dani Piqueras.
Hola, buenos días, Nacho. Buenos días, Eva.
Con los titulares y nada debajo.
Pues vamos con los titulares y nada debajo y empezamos con una curiosa noticia que viene del país del sol naciente, que dice...
He sacado sobresaliente en katana y otras mandangas. Y he sacado sobresaliente en katana y otras mandangas.
Japón celebra su 18º examen de certificación ninja.
Me gusta muchísimo. Antes iban sin certificar los ninjas, hombre, por ahí.
Fuera, sin papeles.
De hecho, hubo mucho problema de esto.
¿Ah, sí?
Sí, 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 de que, y luego entre ellos se llevan fatal, bueno, los ninjas con certificado, con los que no, claro, tienen certificado.
Te trabas en un despacho de ninjas, sí, sí, y mirabas lo primero la pared a ver si había diploma.
Hombre, claro, claro. Firmas por el rey.
Hombre, claro.
Nunchaku 1.
No, perdón, está firmado por Bruce Lee el certificado.
Ah, claro, claro, es
el título,
verdad,
lo tiene firmado por Bruce Lee.
La pregunta más difícil del examen era el hueco del nombre. Porque claro, son ninjas.
Ah, claro, claro. ¿Podemos hablar un poco en serio de la noticia?
Pues claro que sí, vale, sí, siempre gracias. Se habla en serio. El 18º certificación ninja Kakuryu tuvo lugar en Coca.
¿Kakuryu?
Kakuryu.
Me gusta un poco.
Kakuryu.
Está guay.
Bueno, seguimos hablando en serio de esta noticia.
Por supuesto.
Como sí, sí, siempre, sí. Nos ha... sí. El evento congregó a 131 participantes de Japón y del extranjero, quienes participaron en diversas pruebas para obtener el certificado nacional ninja. El examen se divide en niveles principiante, intermedio y avanzado. Los participantes lucieron una variedad de creativos atuendos ninja, lo que contribuyó a la atmósfera distintiva del evento. Se otorgaron puntos adicionales por el vestuario y la distinción del lanzamiento del shuriken y en la categoría principales. Quienes aprueban reciben un pergamino oficial, wow, y son reconocidos como ninjas Coca. El evento continúa promoviendo y preservando el legado de la tradición ninja Coca.
Y luego está el nivel avanzado, en los que se sacan el nivel avanzado, te quitan la ropa interior sin quitarte los pantalones.
Eso es.
Hacen tic, tic, y se han quitado los gallumbos.
O sea, esto es la selectividad ninja y lo que se busca es que la nota corte.
¡Oh! Increíble, increíble chiste para terminar la noticia. Noticia.
Vamos con la segunda noticia que dice...
Me salva una foca. Y tiro porque me toca. Me salva una foca. Y tiro porque me toca. Azúcar.
Un hombre cae al mar por la noche y una foca le guía a nado hasta una plataforma petrolífera y salva su vida.
¿Qué?
Quiero ver esta película ya.
Cómo me alegro de
qué bonito.
Cómo me alegro de no ser una foca yo, porque yo sería la típica foca que te dice, ven, ven, yo te llevo. Y a los 10 kilómetros diciendo, chaval, se me olvida. No sé
dónde está.
Ay, no era por
qué
aquí.
Maja.
No era por aquí. Ay, está flotando boca abajo el humano. Ay, 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 ay. Cuarta vez que me pasa.
Pero ¿sabéis por qué ha pasado esto? Porque cayó y era una foca. Si llega a ser un delfín, el delfín, ¿sabéis qué?
El delfín
te lleva bajo el agua y te viola.
Sí, no, te viola.
Es algo que te hace el delfín. Sí, 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 son más malos que una mierda. Los delfines.
Sí, sí. Bueno, pues este señor se llamaba Scott Thompson y salió una tarde a navegar por California,
¿sí?,
a decir, mira, tengo barco, mira cómo molo, y a la vuelta, en un mal viraje, ¿sí?, le pegó la botavara en el lomo, lo, ¿sí?, tiró al mar y,
¡ostras!,
y vio cómo su barco hacía see you later.
Bye, bitch.
Y se quedó solo en mitad del mar.
En mitad, al anochecer.
¡Ostras!
Y cuando anocheció, y estaba el tío en camiseta y pantalón cortos nadando en el agua, que no es fácil de asumir eso.
No.
Vio una luz al fondo, o sea, como una bombillita, y dijo, anda, voy a nadar hacia allá, que sé que hay una plataforma.
Sí. Vale.
Pero estaba a 13 kilómetros.
¡Uf!
¡Wow!
Un Iron Man.
13 kilómetros. Y dices, llegaré, bueno, pues solo me queda esta. Así que se puso a nadar,
¿sí?,
se puso a nadar, en plan con calambres, con frío y tal, y al rato empezó a notar una cosa en el pie, en plan, ¡ay!
Ostras.
Lo típico dices, no, por favor, tiburón no.
No,
tiburón no.
Me viene mal un tiburón, no,
ahora es horrible.
Ahora regulinchi. Y al rato vi aparecer como en plan.
¡Hay una foca jugona!
Sí, una foca. Y digo, ¡ay! Y entonces la foca como que le daba ánimos, en plan, cada vez que le veía un poco de bajón, aparecía la foca y...
Era como en el Tour de Francia, cuando va el ciclista y se pone un señor con la bandera de su país y un purillo detrás. ¡Venga,
eso,
vamos, niño!
Eso es.
Le dio una botellica de agua para que se hidratase.
Un segundo. Nos parece una historia increíble.
Es increíble.
El pavo al borde de la muerte, de repente la foca dice, venga tío, no te mueras. Y el otro se salva.
Sí.
Es que Disney debería hacer la película, ¿verdad? O sea, me parece increíble.
No, pero tan así fue que el pavo llegó a la plataforma,
¿sí?,
y a la foca la llamó Ángel.
Ay,
no me extraña.
Era su ángel, era, digo, este...
Hombre, es que
no
luego la gente... Y luego la gente rezándole a Dios, cuando puede rezar a una foca.
Claro, y ¿sabéis cómo llaman las orcas a las focas?
¿Cómo?
Cabello de ángel.
Refuerzos, gracias, una mañana más, Dani, Alba, gracias por estar aquí con nosotros.
Hoy vamos a hablar con el primer pueblo de la semana. Ya sabéis cómo va la cosa. Cuando terminemos de hablar con el último el viernes, abriremos votación en europafm.com para que el representante del pueblo que más votos consiga se lleve un kit de cuerpos especiales.
Y ya tenemos al habla nuestra embajadora rural de hoy. Buenos días, Iris, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿desde dónde nos llamas?
Buenos días, Iris. Te voy a decir, perdón, antes de que digas desde dónde, que tienes el mejor nombre de pueblo que ha participado en esta sección hasta el momento.
No puedes decir eso, que nosotros somos imparciales, Nacho, que si no, claro, el resto.
Lo siento, yo le voy a decir a Iris lo que pienso de primera. Ahora ella que diga cuál es su pueblo. Dilo.
Coscojuela de Fantova.
Bueno.
Coscojuela de Fantova. Me flipa. En Huesca, ¿verdad?
Sí.
Iris, ¿cuántos habitantes tiene Coscojuela?
Actualmente tiene 20 habitantes.
Ah, pues más pueblo especial que nunca. De repente ya es callecita especial.
Y claro, es una aldea. O sea, pues yo vivo en Calafell y el pueblo no es el mío, es el de mi pareja y mis suegros.
Bueno.
Y bueno, desde hace 5 años que veraneamos ahí, al menos nosotros. Y bueno, es muy especial porque se celebró desde el 1999 hasta el 2012 el Mundial de Parchís.
Mundial de Parchís.
Vale, ha llegado el momento de hablar de las cosas.
Dios.
Se celebró desde 1999 hasta 2012. ¿Qué se celebraba? Sí. ¿Todos los años?
Cada 2 años se celebra el Mundial de Parchís.
Como si fueran las Olimpiadas, ¿sabes? En plan, no, cada dos años, no cada año, cada dos años. No, hay que dejar un tiempo.
Cada 4, no, cada 2. Claro. Y llegaron hasta participar pues gente de la India, de Estados Unidos, de mi suegra ya me contó que ella habló con la embajadora de la India en España.
Perdóname, pero a los indios les gusta el parchís, pero es una locura.
A todo el mundo le gusta el parchís.
A todo el mundo le gusta el parchís, yo juego muchísimo al parchís.
Pero que me hace gracia como que vengan de la India para participar.
Perdóname, Iris, ¿tú sabes, por ejemplo, en el mundo parchís quiénes son los buenos? ¿Qué país son los buenos?
No tengo ni idea.
No tengo ni idea.
Claro, hasta el 2012 se celebró porque había un político que le gustaba mucho el parchís.
Bueno.
Y era el alcalde y entonces decidió, pues, voy a montar el mundial.
Oye, me encanta el parchís, o sea, me parece súper divertido. Iris, a nivel iglesias y eso, ¿tenéis cosa tocha?
Sí, hay, bueno, tocha no, porque hay 20 habitantes.
Bueno, vale, tenéis cosas. Bueno, vale, cosa. Tenéis cosa, tocha no, tenéis cosa.
Tenéis cosas.
Sí, hay la iglesia del pueblo y después hay la ermita de la Virgen del Socorro.
La ermita de la Virgen del Socorro.
Sí, cada segunda Pascua se hace la romería y en teoría se tendría que ir caminando desde el pueblo hasta la ermita. Pero son 4 kilómetros, hace mucho calor y vamos en coche.
Oye, Iris, pero una pregunta. ¿Y esta semana tenéis algo así como de misterio en tu pueblo?
¿De misterio?
Sí.
No.
O sea, ¿hay alguna historia de misterio en el pueblo? Quiero decir, ¿hay algún misterio? ¿Hay algún, yo qué sé, algún fantasma que se aparezca? ¿Alguna cosa así?
Que yo sepa, no. Son tan pocos que los fantasmas ya ni se acercan.
¿Cuándo vas al pueblo en verano?
Voy durante la Semana Cultural, que se hace la segunda quincena de agosto.
Vale, y cuando llegas allí al pueblo en agosto, o sea, cuando tú estás allí en tu pueblo en verano, ¿en qué momento del día tú dices, es tu momento favorito? ¿Cuándo dices tú, aquí se está bien?
Yo diría que por la nochecita.
Claro, cuando refresca, ¿no? Que estás ahí al fresco.
Piensa que no hay ni bar.
No hay bar, o sea, es que claro, o sea, tenéis que sacar latas a la calle.
Claro, entonces hay un centro social que tú lo puedes alquilar para hacer tus eventos y tal. Y cuando se hace la fiesta del pueblo, pues a montar un bar.
Pero no hay bar como tal de vamos a Encajuanillo.
No.
Oye, Iris,
no,
importante, dime. Antes de despedirte, gentilicio, por supuesto.
Albaricos.
¿Qué?
O sea, que el pueblo se llama Coscojuela de Fantova.
¿Qué?
Y el gentilicio es albaricos. Claro, me gusta porque cuando el nombre del pueblo es muy largo, dicen, como vamos a poner el gentilicio, hay que ir por otro lado, chicos.
Pero se podrían haber sido coscojuelenses o coscojuelos.
No, porque hay coscojuela del Sobrarbe.
Ah, hay otra coscojuela.
Claro, hay más coscojuelas.
Y es más conocida.
Anda.
Entonces, pues dijimos, pues el nombre de un pajarico.
Ay, qué bonito.
Pajarico se llama Albarico.
Albarico, me gusta mucho.
Me gusta mucho, Iris. Pues se nos ha acabado el tiempo, pero muchas gracias por hablarnos de Coscojuela de Fantova en Huesca.
Que te mandamos un besito, Iris. Gracias.
Un beso. Que,
chao, que tengas buen día. Chao. Bueno, y si tú también quieres hacer como Iris y quieres hablar con nosotros defendiendo tu pueblo, contándonos lo que tú quieras, nos escribes o nos mandas un audio al 619-441-746, 619-441-746, y nosotros te contactamos para que entres en directo. Buenos días, son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias y estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM. Yo soy Nacho García.
Yo soy Eva Soriano Sánchez, porque muchas veces nadie sabe mi segundo apellido, sí. Y es importante, ¿eh?
Es, importante. No, está, no, no lo es.
Es importante, o sea, porque soy prima de Marta Sánchez, prima de Pedro Sánchez.
Mentira.
Sí, hombre, claro que sí.
Deja de mentir.
¿Qué es verdad?
Escúchame, ¿qué? Lo importante es Eva Soriano y Nacho García, porque si te llama alguien preguntándote qué programa de radio escuchas.
Sí, pero ahora ya no.
Pero lo que tú estás dando ya son datos de DNI.
Son datos de mi segundo apellido, que a veces es importante decirlo.
Lo importante es la audiencia. Con decir Eva Soriano ya computa.
¿Sabes que este fin de semana otra vez me dijeron que si era hija de Irma Soriano? Yo no puedo más, ¿eh? Yo ya no puedo más, ¿eh?
¿Sabes dónde?
No puedo más, ¿eh?
Me han hablado mucho de ti en... tuve la última fecha en el teatro de la temporada.
Sí.
Este sábado, que por cierto vino gente del programa, vino Raquel, bueno, en mitad de la actuación, la directora del programa se levantó, se quitó la camiseta para enseñarle a todo el mundo el tatuaje de Melendi. Todo el público dijo, Melendi, Melendi, asturiana ilustre. Sí. Y ella, bueno, fue, la verdad que fue una cosa increíble. O sea, bueno, el cuerpo untado en aceite. La verdad,
lo que le gusta hacer a Raquel.
Es increíble lo que le gusta exhibir. Y mucha gente vino a decir, oye, Eva es la mejor. Fíjate, ¿eh?
Ah, ¿en tu espectáculo?
En mi espectáculo.
Pero
porque la gente que viene a vernos, los que van a verte a ti me conocen, los que vienen a verme a mí te conocen.
¿Sabes que es transversal esto? Porque a mí también cuando yo voy a actuar me dicen, qué guay, Nacho, qué divertido es.
Claro.
Es más, alguien me dijo algo de ti, no sé qué contexto y no me acuerdo.
Sí.
Y era algo como bien.
Un cadáver enterrado.
No. Era algo bien, pero no, pero era algo bien, pero raro.
Ya te vendrá. Era raro.
Sí,
bien pero raro.
Era bien pero, raro. No digo diferente, digo raro. Pues eso, que me confundieron con Irma Soriano otra vez.
Bueno.
Pero es que no soy Nepo Baby. Es que la gente se piensa que estoy en los medios porque soy Nepo Baby. No es verdad. O sea, porque.
Ojalá fueras Nepo Baby porque eres hija de Irma Soriano. También te digo. Serías la Nepo Baby más guay.
Porque soy hija de Irma, tío.
Es hija. Y todo el mundo diciendo, todo lo que tienes se lo han dado.
Se lo han dado porque
es hija de Irma Soriano y todo. Bueno, pero Irma Soriano.
No.
Es porque es hija de Irma Soriano.
No te lo esperas. Es que Eva es hija de Irma.
Se nota que todo se lo reparten entre ellos.
Como
se nota eso.
Todas las cosas hay que decirlo, o sea, yo estoy increíble con mi madre, o sea, no la cambiaría por nada del mundo, pero si tuviese que cambiarla.
Con
mi
madre, de verdad,
Pero si tuviera que cambiarla, Irma Soriano, muy buena madre también.
Irma Soriano, buena
madre. Majísima, ¿eh? Alguna vez me ha comentado cosas, digo, mira qué maja mi madre, no.
Hombre, claro, tu madre televisiva.
Irma Soriano, madre, no. Es esa la mía.
Madre mía, qué de cosas. Qué de cosas como el programa que tenemos hoy, porque hoy nos ponemos las batas de científicos y los calcetines de dinosaurios, porque estará con nosotros el paleontólogo y divulgador Francesc Gascó.
Estoy nerviosa, ¿eh? O sea, estoy nerviosa. Es un
hombre,
invitado que me gusta mucho.
Alguien hablar de dinosaurios.
Hablar de dinosaurios,
tu
tío.
Tema.
Bueno, hablando de temas, hoy ya sí. Hoy se acabaron las pruebas y por fin empezáis a participar vosotros en nuestro nuevo concurso Cuerpo a Cuerpos Especiales.
Cuerpo a Cuerpos Especiales. Preguntas difíciles, también normales. Cuerpo a Cuerpos Especiales. Elige tu tema, a ver qué sabes.
Damn. Oh, boy.
Recordad, el dinero de Pilla la Cita y Gana la Guita se guarda hasta septiembre, pero en Cuerpo a Cuerpos Especiales os podéis llevar un kit de Europa FM.
Perdón. Vale, pues ahora básicamente lo que vamos a hacer es soltar la pregunta para que podáis contestarla y así entráis. O sea, si contestáis correctamente la pregunta en la cajita en el número 54, entráis en directo a las 9 menos cuarto para intentar llevaros este estupendo kit de Cuerpos Especiales.
Y hoy la pregunta a la que hay que responder correctamente es la siguiente. ¿Qué colaborador jugó el viernes en la prueba de Cuerpo a Cuerpos Especiales? Venga, todo el mundo contestando que quiere los móviles echando fuego.
Y mira, poco uso le estamos dando a este audio increíble que tenemos. J, dale al play.
Y ahora vamos a escuchar la canción favorita del equipo de Cuerpos Especiales. El hit indiscutible. El temazo más pegadizo de la última década. Quiero que todo el mundo le preste atención al único y verdadero hombre lobo que lo ha perdido todo. Yo soy Neil Moliner y esto es Tu Cuerpo en Braille.
llegado dentro de un globo gigante, pero no de lo de las fiestas y los cumpleaños, en un globo aerostático, que ya no se anda con tonterías, que le gusta a ella ser su poquito de queretina. Ella es la actualidad de las 8.
Ay, ha bajado con un bigote montada en un monociclo en su globo aerostático. Vamos con las noticias. Primera noticia, la mayor demanda de España como destino vacacional podría hacerla superar este año los 100 millones de turistas.
No puedes caber aquí.
Vamos.
Quieres hacer películas como las de antes.
Vamos a un inglés en chanclas de... ¿Qué película es esta?
La cosa más dulce, de Cameron Díaz.
Pues ya está dicho.
Una película increíble, tío, un road trip, una de estas comedias de road trip. Qué ganas de que vuelvan esas cosas otra vez a estar bien.
España se consolida como uno de los destinos turísticos con mayor dinamismo del sur de Europa de cara al verano. Por el momento se registra un crecimiento del 32% en las reservas de vuelos respecto al mismo periodo del año anterior. Todo indica que España podría llegar a recibir este año hasta 12 millones de turistas adicionales, llegando a 109 millones de personas, más del doble que el año pasado en 2025.
Todo el año Bad Bunny dando la turra con un verano en Nueva York y mira, ahora viene todo el mundo aquí, un verano empezando, en Badajoz.
Empezando por él. ¿Dónde ha ido Bad Bunny? Aquí.
¿Dónde? Sí. Aquí, ¿dónde están las gatas que no andan ni tiran para adelante?
No cabe uno más, ¿eh?
Dicho esto, como turistóloga graduada, lo celebro, por supuesto, porque todos sabemos que el turismo es uno de los motores de la economía de este nuestro santo país. Ahora, como habitante de España, vamos a estar apretados.
No cabemos.
Vamos a estar apretados, ¿eh? Vamos a estar apretados.
Porque luego esta gente encima, como le guste, vuelven, ¿eh?
Hombre, claro.
Tenemos que poner los balcones muy altos si no queremos que vuelvan.
Lo recomiendan esas cosas. Es que
les
se vuelven locos. Como las mallitas que les pones a los perros para que no salten. Porque es que si no, se saltan todos.
Saltan todos.
También te digo que cuando ves el tipo de turismo que viene, o sea, los de los países que vienen y hacen balconing, cuando tú vas a sus países, lo entiendes.
¿Por qué?
Porque lo entiendes. Es que es verdad que como vivimos el jujibiri aquí...
Porque no son bonitos sus países, entonces no. Yo entiendo que cuando están aquí en un balcón les da el estendalazo.
No, es que claro...
Quiero vivir aquí.
¿Y qué mejor forma
quiero
de vivir que tirarme?
Libre. Claro. Quiero ser un pájaro libre.
Claro, es que allí piensa que no tienen sol. De repente a las 10 de la noche ya están acostados. Entonces, claro, aquí les das luz hasta no sé cuánto. Les das su poquito de daiquiris.
Por esa regla de tres, cuando vamos de viaje a países por ahí, de Europa sobre todo, yo no sé tú, pero ¿no te parece que te aburres un poquito? Que tienes esa cosa como de...
A ver...
No, aquí a las 8 de la tarde cerramos todo. Y tú,
depende...
Y tú... Macho, vaya aburrimiento.
Depende del país y depende de lo que hayas hecho. O sea, yo lo que intento siempre es como ponerme dentro de lo que es la dinámica del país.
Sí.
Entonces lo que hago es levantarme a la hora que se levanten. Tipo, si te mandan a las 7, vamos a jugar a este juego. Y entonces yo a las 7, pum, estoy arriba. Vivo la vida tal. Y luego, claro, pues te vas al pub a las 6 de la tarde. Yo en Londres me lo he pasado muy bien, es muy divertido, ¿eh?
Es muy divertido,
hay cosas muy divertidas en Londres.
¿Pasa bien en Londres?
Yo me lo paso muy bien en Londres.
Es verdad que en Londres es al revés, la gente de la calle salta a los balcones.
Desde abajo, arriba.
Como los salmones.
Sí, hacer así y suben para arriba.
Y suben.
Pero hay la cultura esta del pub, que es así como muy de estar ahí dentro, hablar con la gente. Es que es muy guay hablar con la gente. Como nadie es de Londres, es que pasa lo mismo que aquí en Madrid. Como nadie es de Madrid, pues como nadie es de Londres, de repente conoce a gente de la India, claro, por ejemplo.
Pues está bien.
Y yo tengo muchos amigos indios, o sea, yo tengo una casa
¿En dónde?
En Calcuta.
Calcuta tengo
yo una casa.
Tú sí que eres una hija de Calcuta.
Vale, vamos con la siguiente noticia, porque la DGT alerta del fraude del email o SMS con el que intentan estafar a los conductores españoles. Esto es una estafa. Pues desde la Dirección General de Tráfico han advertido de un nuevo caso de phishing en el que se notifica por correo SMS a conductores españoles de multas falsas que han aumentado de importe debido al impago. Estos mensajes incluyen un número de referencia, otro de expediente y está firmado por la DGT. Es entonces cuando el usuario se mete en un enlace que aparece en el texto recibido y se encuentra una web idéntica al organismo oficial. En este mete los datos personales y los números de sus tarjetas de crédito para saldar la deuda y son estafados. La Dirección General de Tráfico ha explicado que nunca utilizan el correo electrónico ni los mensajes de texto para notificar las multas. Y es que este método más tradicional consiste en el envío de una carta certificada.
Mal. En contra de estos timos. No. Prefiero.
¿Qué?
Mucho antes que la falsa DGT, prefiero el falso Brad Pitt. Y por lo menos vivo una historia de amor. Estoy harto de las estafas aburridas. Dame color. Quiero príncipe nigeriano. Quiero Brad Pitt. Quiero astronauta de la NASA pidiéndome que le deje dinero para volver a la Tierra.
La verdad que sí, ¿eh?
Quiero estafas que por lo menos me ayuden a vivir una vida con la que olvidarme de la realidad aburrida. No que me estafe la DGT. Ya, la DGT normal ya me está estafando, perdóname. No necesito otra DGT más pidiéndome dinero.
La verdad que si pudiéndote estafar a alguien, haciéndote creer, claro, que está enamorado de ti y vivir en un delulismo que no es. Tienes una multa de 100 euros, bueno, pues la pago. Es que, ah, te han estafado.
Mira,
ah, pues,
mira,
vale,
escúchame, Eva, los 1000 euros los he perdido. Pero tú sabes cómo me levanto yo ese día diciendo, tengo a Brad Pitt esperando a que llegue
es
yo a casa para decirle,
no,
¿cómo está mi
Brad?
¿Cómo está mi Pitt?
¿Cómo está mi Brad?
¿Cómo está mi Brad?
Es que claro, la gente no se da cuenta que lo que necesitamos es que se nos estafen ilusión. Las buenas estafas son las que apelan a los sentimientos.
Esas son las estafas.
Soy esloveno, necesito 10.000 euros para ir a verte a España.
He invertido 3.000 euros y se los he dado a un científico para que clone a los unicornios.
Fin.
Eso es una buena estafa, hombre.
Ya está. Y dicho esto, hasta aquí la actualidad.
Hasta aquí la actualidad de las 8. Estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM. Y si estás ansioso por saber qué está sucediendo en este mismo instante, no sufras, porque llega un hombre llamado Jorge Giorgia con su...
Acaba de pasar, no lo sabes, no te has enterado de esta movida que acaba de pasar con Jorge Giorgia.
Jorge Giorgia, buenos días.
Buenos días, chicos, ¿cómo estás?
¿Qué pasa Giorgia, con tu cara?
¿Sabes que Giorgia, perdonadme, ¿sabéis que Jorge Giorgia ha llegado hoy a la redacción?
¿Eh?
Y ha dicho, anda, si tenéis una cafetera nueva. Y le hemos tenido que explicar que hemos cambiado la cafetera hace un mes ya.
Bueno, sí, hemos cambiado
hace un mes.
Es que se hace muy pronto, las legañas me impiden que los recuerdos se asienten en el
Jorge
cerebro.
Jorge Giorgia,
¿no?
Se ha reiniciado de fábrica.
Te has cortado el pelo, ¿eh?
Siempre, siempre. Para venir aquí yo vengo guapísimo, que es radio y se aprecia.
La verdad que viene bien putillo, ¿eh?
¿De qué nos vas a hablar?
Bueno, hoy vuelvo a hablar de los sucesos más importantes del Mundial.
¿Esta de quién es?
Y esta, siempre con una canción nueva, ¿eh?
Pero esta, ¿qué claro. sí, ¿esta de quién es?
Esta la ha hecho Show Speed, el youtuber este que corre que se las pela.
Show Speed,
¿sí?
Pues
sí,
ha sacado una canción y está bastante bien. Y así le damos un descanso al Daidai, que estará agotado el Daidai.
Y la de Ronaldinho era el otro.
Te voy a decir una cosa.
Ronaldinho y Pitbull, bueno.
Lo voy a decir, el Daidai no ha empezado y ya...
Y ya huele.
Ya necesita refresco.
Y ya estoy pensando que sí, tía, que ya sí.
No, pero está bien, no, pero Shakira siempre bien.
¿Hay que Daidarle un respiro?
Hay que Daidarle un descanso. Bueno,
no, di que no.
Vamos al grano porque acá ha pasado una cosa muy grave.
Pasó.
Borja Iglesias. Delantero del Celta de Vigo.
Sí.
Jugador.
Miembro de nuestra selección española.
Jugador de la selección, sí.
No ha podido entrar en un hotel de la selección. No.
¿Por qué?
No ha podido.
¿Por qué?
No le han dejado.
¿Qué? ¿No le han dejado entrar en un hotel a Borja Iglesias?
A nuestro Borja Iglesias no le han dejado entrar en el hotel en el que se concentraba la selección española, el Embassy Suites by Hilton en Chattanooga, Tennessee.
¿Pero por qué?
Anoche la selección española vivió un 4-0 contra Arabia Saudí.
Sí.
Pero en el momento de autos, la selección venía de un no tan emocionante empate a cero contra Cabo Verde y sus impetuosos jugadores contratados con el presupuesto de una Berlingo de segunda mano.
Vale.
Tras este partido, Borjita quiso relajarse. ¿Vale? Quiso darse una vuelta para comprobar los placeres que podía ofrecer Chattanooga, un lugar con nombre de yogur helado con sobreprecio. Y a la vuelta...
Un Chattanooga con topping.
Ponme, échale chocolatico ahí.
Uno topping, una cerecita, Chattanooga.
Échale granola y
gracias.
Pistachillo. Bueno, y a la vuelta, al llegar al hotel, la seguridad se le puso farrucota. Señor, le
Mucha tensión.
Señor, le dijeron, no sabemos quién es usted. Y usted no va a pasar. Soy de la selección española. Les dijo, soy español. ¿A qué quieres que te gane?
Y le pegaron un puñetazo.
Les espetó. Pues tú aquí no pasas. Hay una fantasía aquí que me llama la atención, que es la preocupación en adultos porque la gente se cuele en sitios. Porque cuando eres niño, es verdad que te sale colarte donde sea.
¿Pero adulto?
Es verdad que de chiquillo, como en tu barrio exista un edificio derrumbado, una piscina, unas obras mal vigiladas...
Ahí te metes tú, ¿eh?
O cualquier espacio lúdico, fantasmagórico...
Sí.
Eres 007, listo para la infiltración. No sé si vosotros habéis colado en algún sitio de chavales.
Absolutamente en todos.
¿Dónde he podido yo?
Yo tenía como un centro de salud mental que habían como dejado abandonado, no sé qué.
Mítico de nuestra generación, de cuando éramos chiquillos.
Mira, lo he dicho con eufemismo. El típico manicomio del pueblo. Pues ahí decían que había muerto muchísima gente... locarda, y yo ahí que me metí. Bueno, hashtag salud mental, por supuesto.
Es que en esa época no había hashtag salud mental.
Ahí no había salud mental.
Nosotros cuando crecimos...
Cuando yo era joven no había.
Hasta 2015 ese hashtag no estaba.
A mí me pasa al revés, que en Valladolid, donde se cuela la gente porque está abandonado, es donde yo estudié en el colegio, y cuando la gente dice, aquí pasaron cosas, digo, sí, yo.
Ya has llegado a comerte tú la leyenda.
Soy, sí,
o sea, tú eres la leyenda.
Creo que hay un sitio en Valladolid donde el espíritu que se aparece es el mío, de octavo de GB.
frío, es bastante increíble.
Salvador. Aún se oyen tus voces diciendo, aquí no ha pasado nada.
Es un sitio tranquilo.
Pues bueno, volvamos a Borja Iglesias.
Bueno, de niño, arrastrarse por cristales rotos por ver un sofá meado en el que vive una familia de zarigüeyas en un adosado abandonado, el mejor plan del mundo. Pero de adulto, lo que uno quiere es faltar a sitios, no colarse.
Totalmente.
Así que bueno, yo entiendo que le haya pasado esto, porque si algo le gusta a un americano es montar un control fronterizo.
¡Hombre!
Y decirle a alguien que no puede hacer algo.
A ver, yo te voy a decir cosas. Borja Iglesias, he visto el vídeo. Borja Iglesias, no hay una persona con menos pinta de jugador de fútbol.
Es verdad
que Borja Iglesias entrando con el vaquero con bermudas y la camisetilla que parece tu colega que viene del Parque Sur.
Ya, tío.
Que diciendo en la valla diciendo y se oye, y solo hay una cosa más faltosa que todo aquello, que es que se oye un aficionado por ahí diciendo que no lo dejan entrar. Sí. Y el otro dando media vuelta mirando para otro lado. Tío, no,
es que es verdad que Borja Iglesias tiene la pinta de tu colega, el que en el Viñarrock te dice, me puedo meter a tu tienda de campaña, que sí, se me ha olvidado.
Sí. Tío, el pobre Borja no da, es que no puede más.
Más, o sea, entre, majo que nada.
Con todo lo que le pasa aquí, con todas las movidas que tiene y tal, luego de repente se va a Estados Unidos, tampoco lo dejan pasar. Es como, Borja, tío, ya está.
Le salen misiones secundarias.
Ya está, tío, Borja, ya está.
Igualmente a mí me gusta esta cosa de la seriedad del guardia de cualquier sitio. Somos los guardias del Media Pensión Holiday Chattanooga. Uno de nosotros siempre miente y el otro siempre dice la verdad. No adivinarás nuestro acertijo. Así que nada, bromas aparte, esto fue, por supuesto, un malentendido, porque se lo preguntaron directamente a Borja, que ¿qué ha pasado? Y ha pasado esto.
Bueno, son situaciones que pasan, me pasan en España, pues ¿cómo no va a pasar aquí? Entonces lo tomé con normalidad y naturalidad. Esperé a que viniesen a por mí y ya está. Es que no tenía acreditación.
Tío, qué majo es Borja, tío.
A ver, yo te digo que también soy un poco Borja Iglesias, porque hay una cosa cuando vas a un sitio que te dejan entrar en un teatro y te dicen, perdona, tal. O sea, por ejemplo, hago una pregunta, siendo cómicos.
A ver.
¿Habéis pagado por veros?
¿Qué?
No, hombre, claro, porque...
Yo pago por verme.
Porque me lo recibo yo y me pierdo en mi comisión.
Yo pago por verme.
¿Cómo vas a haber pagado por verte? ¿Cómo?
Yo he llegado a la puerta de un sitio donde actuaba y me han dicho, la entrada son 10 euros. He dicho, vale, toma.
¿Qué?
Y he sacado una entrada.
¿Qué? ¿Pero por qué?
Y he entrado y me he visto.
¿Pero por qué?
Porque quería pagar por verme.
¿Y porque ¿qué tal lo hiciste?
Bueno, pues creo que los hay mejores. O sea, no está mal.
¿Estás loco?
No está mal, pero no sé. O sea,
no se puede ser más
quería
majo.
Pagar por verme y guardarme la entrada.
No lo puede ser.
La entrada pagada.
Fulano, tío.
Pues, igualmente fulano, tío. Se dejó la acreditación. Pues nada, así, amigo, pues claro, esto te pasa en España y en la China. Pero por otra parte, claro, es que iba con María Valero, además, que es influencer, creadora de contenido majísima, y a mí me parece que hay pocas personas con menos pinta de querer colarse en un bar a hacer pis y no pedir nada.
Claro,
esto es
como,
una cosa que se hace mucho.
Sí, pero claro, es que, o sea, María y Borja, que son parejas, yo me los imagino intentando entrar en el hotel en plan, ¿pero qué quieres que haga?
¿Qué queréis? ¿Qué, o sea, queréis más?
¿Pero por qué crees que me voy a querer colar en este hotel si es que estoy aquí?
Bueno, también culpa nuestra por esperar que un americano distinga a un español de un noruego, que seguramente.
También. Y también hay
es
una
verdad.
Cosa, y es que si algo le gusta a los estadounidenses es decirle a los hispanos que no pueden hacer.
Claro.
Entonces, de repente vio a alguien que hablaba en plan, oye, ¿qué pasa? Que no sé qué, no sé cuánto. Literal, que a mí me han definido hablando en español en Estados Unidos como... Es que you talk like taca 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 taca. Literal, bueno, que me han dicho you talk like taca 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 taca.
Poca gente te ha definido mejor que ese americano.
Claro, siendo justos, un poco taca 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 taca. Así que ve uno, hablas.
Creo que
taca taca taca.
Pocas maneras hay mejores de definir a Basoriano que una persona que habla taca 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 taca.
Yo hablo taca, 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 taca.
Fundamentos. Pero bueno, Borja, la próxima vez la acreditación en la funda del móvil con el DNI. Muchas gracias, chicos.
Y gracias a ti, Jorge Giorgia, por traernos un poquito de historia de misterio, ¿no? Del mundial.
Y ahora vamos a escuchar cómo te atreves de Morat, o como lo diría Eva Soriano, taca, 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 taca.
Yo no hablo así, no hablo taca, 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 taca. Este pequeño y humilde programita sigue siendo Cuerpos Especiales en Europa FM y necesito ya ponerme al día con las novedades musicales de... J Music con sus lanzamientos.
Buenos días, vamos a lanzar cositas.
Buenos días.
¿Estáis preparados?
Hay que bailar.
Voy a bailar la primera que pongas, sea la que sea.
No.
Ponla.
La primera no te la vas a bailar del todo, pero la segunda sí. Así te hago un poquito de clickbait. Empezamos la semana con un disco debut, el de Miles Smith,
¿vale?,
que presenta con este single, Heaven.
Here in your arms tonight, under a thousand lights. Está bailando, ¿no? Está haciendo un tempo muy rápido. Está, es mucho más lento.
Es el baile de Raulito. Como Raulito lo bailaba muy bien.
Perdón, me gusta mucho esta canción.
Me gusta. Es, te lo voy a decir, es Coldplay.
Es... Bueno, tiene toque Coldplay.
Tiene una cosita de buen rollo.
Tiene cosita de buen rollo, yo creo que agrada bastante. El artista británico, al que conocemos aquí con temas como Nice to Meet You o Drive Safe, ha publicado su primer disco por fin. Se llama My Mess, My Heart, My Life, Mi Desorden, Mi Corazón, Mi Vida. Si os gusta el rollito de Sam Smith, de Coldplay, de Rag and Bone Man, hay que darle una escucha al primer disco de Miles Smith, que mola bastante, diré.
Me gusta, la verdad, sí. Me gusta mucho esta canción.
Pero ahora sí que nos venimos de un salto al terreno nacional para escuchar a nuestro amigo Nilmo, a Nilmo Liner, que precisamente habla de saltos porque ha sacado un nuevo tema y se llama Salta.
Antes de que el sol caiga, agárrate a mi espalda. Si esto empieza a saltar, salta.
¡Preparados!
¡Epa! ¡Epa!
El Nilmo electrónico, mira, mira, mira.
Solo de unicornio.
Es Avis Nil.
Mira cómo sube.
Fíjate, ahora que llega el verano, va muy bien para el balconing.
También es verdad.
Salta.
Es un mensaje confuso para los turistas que vengan
es
por ahí.
Confuso, les estamos liando, sí.
A ver, Nilmo Liner, que ya había sacado Nexo, su nuevo disco, que tiene 10 temazos, un disco redondo, lo presentó aquí, todo perfecto. Pues no, Nilmo Liner se había quedado con ganas, no se había quedado a gusto, ha publicado el Nexo 11, un tema a modo bonus track, que dice que lo ha sacado para cerrar los conciertos del Nexo Tour.
Me gusta mucho Nexo, ¿eh? O sea, el otro día estuve escuchándome el disco y muy buen proyecto el de Nilmo.
Tú lo tienes en vinilo y dedicado, ¿no? ¿Puede
Yo
ser?
Lo tengo en vinilo y dedicado porque me lo mandó a casa con un regalinchi.
Eso no es lo que mandó para los dos, ¿no, Nacho?
A mí no me lo ha mandado.
Bueno, nada. ¿Qué hacemos?
A mí no me lo ha mandado.
Es que mi amigo
pero
Nil.
Sí, no, pero, ya. Si yo no me, pero si me meto menos con él, yo.
Ya,
pero
a mí tampoco, ya que estoy.
Hay un hombre lobo que lo ha perdido todo.
Nil, un par de discos, hombre. Venga. A ver, que hay que bajar un poquito el ritmo porque Gara Durán tiene un nuevo temazo con Barry B. Una colabo que se llama Una casa en el Teide y no se refiere a la casita de Bad Bunny, suena así.
Quiero una casa en medio cielo, las nubes de terciopelo, para verlo todo en pequeño. Sueño con verlo todo de lejos, sentir que no tengo miedo.
Una casita en el Teide, menos mal que no ha dicho una piedra en el Teide, porque como digas eso, te viene Paulina Rubio y te enseña el culo, cuidado, ¿eh? Lo digo por experiencia.
Habla la experiencia.
O menos.
Eso te pasó a ti en tu programa, ¿no?
En el Sobriano me pasó que se levantó y me dijo, límpiame el culo. Sí,
límpiame
sí.
El culo.
Límpiame
pero
el culo.
Pero, ¿cómo hemos pasado de una piedra en el Teide a esto?
Paulina. Pues, Paulina Rubio, esto es así.
Vale.
Paulina Rubio.
Es la primera vez, creo, que escuchamos a Gara Durán en los lanzamientos, pero algo me dice que no va a ser la última. Pronto va a sacar álbum debut. De momento tenemos este adelanto con Barry B. Por cierto, viendo el vídeo que han sacado juntos, me ha sorprendido porque se lo han rodado entero en mi barrio, en Usera.
¿En serio?
Y han ido a mi restaurante chino favorito.
¿Cómo vale. Se llama? Revíndicalo.
Hong Kong 70.
Se Hong Kong 70. Ahora. Se va a petar ahora.
Lugares secretos de Madrid que no conocías por Javi Durán. Por Javi Sánchez, perdón. Javi Durán, Durán es, el, Javi Durán es
perdona,
un cómico.
Javi Durán es el nombre de Javi para hacer recomendaciones.
Sí. Perdón, Javi, ¿qué más tienes?
Bueno, os desvelo uno de los grupos que va a venir esta semana por aquí, chicos.
Claro.
Venga, mañana van a estar aquí presentando temas como Alguna Película, que es como se llama su nuevo single, los chicos de Ultraligera.
Si levantáramos la mano como hacíamos en clase, puede que tuviéramos espacio para todo lo que nunca nos atrevimos a decir. Oye, vuelvo a levantar.
Tanto Ultraligera.
Son increíbles.
O sea, me gusta tanto Ultraligera. Estoy tan contenta de que vengan. Me gusta tanto Ultraligera. Estoy tan enganchada a Lapsus, porque has puesto esta, pero Lapsus también ha sido uno de los...
Lapsus es la anterior canción que sacaron como adelanto de Lapsus, que va a ser el segundo.
Mira, como yo cuando te llamo Javi Durán, que tenía un Lapsus.
Cuidado.
Nos vamos rapidísimo con la última canción, un poquito de sonido veraniego, que no se había puesto todavía nada.
A ver.
Y esta vez... La firma, la rumana por excelencia, la número uno en Rumanía.
¡No!
Ina.
¿Qué?
Morenito.
Te vi desde el balcón, morenito, desde ese momento, cuento los días pa' verte otra vez. Pídeme lo que quieres, yo te lo daré. Morenito, moreno,
¿Pero por qué canta latino?
Esto es maravilloso.
Mira qué ritmo, mira, Ina.
Mira. Morenito.
Sánchez, pues
muchas gracias.
Pues hasta aquí los lanzamientos musicales. Muchas gracias a ti, bonito. Sigues escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y ahora sí que sí llega por fin oficialmente nuestro nuevo concurso Cuerpo a Cuerpos Especiales.
Cuerpo a cuerpos especiales.
Preguntas difíciles,
también normales.
Cuerpo a cuerpos especiales.
Elige tu tema,
a ver qué sabes.
Damn.
Oh boy. Bueno, recordamos la mecánica. Cada día a las 8 soltamos una pregunta y la subimos a los stories de nuestra cuenta de Instagram. Quien la responda correctamente en el puesto que digamos entra en esta hora en directo para tratar de conseguir el kit de Europa FM. ¿Cómo ha hecho la persona que tenemos al otro lado del teléfono? Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas?
Me llamo Sofía.
Sofía. ¿Desde dónde nos llamas, Sofía?
Pues llamo desde un pueblo de Segovia, desde Ayllón.
Desde Ayllón, pueblo de Segovia. Yo creo que conozco a Ayllón. Bueno, Sofía ha sido la persona que
sí,
ha contestado.
Está cerca de Madrid, probablemente sí.
Vale, lo tenemos cerca.
Has contestado correctamente en el puesto 54 a la pregunta: ¿qué colaborador jugó el viernes a la prueba de cuerpos a cuerpos especiales? ¿Tu respuesta fue, Sofía?
Bertus,
sí, efectivamente, aceptaste.
Vale, pues Sofía, ahora te vamos a decir las tres categorías por las que tú puedes escoger temática, ¿vale?
Vale.
Entonces tienes que elegir entre dinosaurios, capitales europeas o razas de perros.
Valóralo bien porque elegirás un tema y luego te tocará contra Eva o contra mí, lo que diga la ruleta. Dinosaurios, capitales europeas o razas de perros.
Pues capitales europeas.
Venga, pues vamos con capitales europeas.
Pues vamos a tirar ahora de la ruleta.
Voy a darle a la ruletita a ver si se escucha en el micro el golpecito de la ruleta.
A ver, venga. Tira Nacho.
Contra
Nacho. Sí, te ha tocado.
Contra mí, sí.
Te ha tocado Nacho, pues capitales europeas contra Nacho García.
Venga, así me estoy concentrando. Yo aquí, Sofía, no estoy de tu parte.
Vale.
Estoy en tu contra.
Sofía, ¿estás preparada?
Un rival durísimo.
¿Estás preparada?
Estoy preparada.
Vale, pues vamos con la primera pregunta, que es para ti, Sofía, ¿cuál es la capital de Suecia?
Estocolmo.
¿Y eso es, Jota? ¡Correcto!
¿Cómo ha tardado en contestar para darle emoción?
Vamos con la siguiente.
Venga, me toca.
Nacho, para ti, ¿cuál es la capital de Polonia?
Polonia, Varsovia.
¿Y eso es? ¡Correcto!
Pero un momento, pero Sofía tiene un bebé por ahí de fondo que la está ayudando.
¿Un bebé?
Sí, tengo un bebé esperando ir a la guardería. Ay. Estamos intentando tenerla en silencio.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Julia, diga.
¡Julia! Hola, Julia.
Hola.
¿Pero quién quiere escolarizar a un bebé pudiendo jugar a un juego en la radio nacional? Eso. Vamos con la siguiente pregunta.
Exacto.
Sofía, es para ti, ¿vale? ¿En qué capital europea se rodó la película Amélie?
En París.
¿Y eso es, Jota? ¡Correcto! Vamos, ahora está esto, ojo, ¿eh? Vale, Nacho, pregunta para ti.
Sí.
¿Qué personaje de La Casa de Papel tuvo un spin-off propio que tiene nombre de capital europea?
Berlín.
Y la respuesta es... ¡correcto! ¡Dome! También. Vale, Sofía, vamos contigo, ¿eh? ¿Cuál es la capital europea con menos habitantes?
¿La capital europea con menos habitantes?
Sí.
No sé. ¿El Vaticano? Puede ser, no sé.
Y la respuesta es...
¿50?
¡Correcta! El Vaticano, la ciudad del Vaticano.
Estará difícil.
Nacho, vamos con la última pregunta para ti. Si la aciertas, quedaréis en empate, pero si la fallas...
Vale, no hay más preguntas.
No hay más preguntas.
Vale, es la última.
Entonces,
venga.
Nacho,
sí.
¿Cuál es la capital europea con más habitantes?
Madre mía, Londres.
Y la respuesta es... incorrecta, rebote. Sofía, ¿cuál es la capital europea con más habitantes?
Berlín, no sé.
Y la respuesta es... incorrecta también, pero aunque sea incorrecta para los dos, ha ganado Sofía, porque ¡olé! Tiene más aciertos que Nacho
pero
García.
Pero escúchame una cosa, ¿pero cuál es la capital europea con más habitantes?
Os la digo ahora, espérate un segundo, que lo tengo que cebar el concurso, soy Alonso Caparrós. Vale, pues la capital europea con más habitantes es Moscú, con más de 13 millones de habitantes. Sí, está en Europa.
Me había olvidado de Putin.
Está en Europa, está en Europa.
Putin. Bueno, no es lo peor que ha hecho esta semana.
Pues Sofía, enhorabuena, porque te llevas un kit de Europa FM por haber ganado a Nacho García en capitales europeas.
Bueno, pues muchas gracias.
A ti por participar, prenda.
Enhorabuena, Sofía.
Y os escuchamos todas las mañanas.
Ole, ese es nuestro mejor regalo, que nos escuchéis y le digáis a la gente que nos escuche. Pues y a Julia, que beso, en la guardería también lo diga.
Eso, y un beso para Julia también.
Sí,
Un besito, venga. Chicas. Gracias. Chao, chao.
Gracias. Hasta luego.
Y recordad, todos aquellos que queréis participar a Cuerpos Especiales, cada mañana soltaremos la pregunta en nuestros stories de Instagram y si la contestáis en el puesto que digamos, podéis entrar igual que ha hecho Sofía esta mañana.
Y recordad que la única energía tolerable para participar en este concurso es la misma que la de Leiva, como si fueras a morir mañana.
¡A lo buenos días!
¡Venga!
Tengan ustedes, buenos días, 9 de la mañana, 8 en Canarias, Cuerpos Especiales, Europa FM, Eva Soriano
y Nacho García.
¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Bueno, como todos los lunes a esta hora, ya sabéis lo que toca, vamos a anunciar el pueblo más especial de España, al menos de los 5 que participaron la semana pasada en Pueblos Especiales.
Tengo un sobre en mi mano.
Tengo un sobre en mi mano.
Recordemos que los candidatos de esta semana pasada eran María, que defendía Fuente Udeña de Tajo en Madrid, Castro Nuño de Valladolid el martes, el miércoles Alfamén de Zaragoza, el jueves Orellana la Vieja en Badajoz y el viernes Villanueva de Alcorón en Guadalajara. Tengo un sobre aquí escrito por Carmela de producción con una grafía impecable.
¿Te hago redoble?
Hazme redoble.
Venga. Y el pueblo más especial de la semana pasada es...
Estoy esperando al final del redoble. Esto ya es helicóptero. Vale. ¡Castro Nuño!
¡Olé!
En Valladolid, defendido por Carlos. ¡Enhorabuena!
¡Castro Nuño!
¡Castro Nuño!
Y mira, hace un rato hemos hablado con Iris de Coscojuela de Fantova. Tío, es que es un nombre increíble, Coscojuela de Fantova.
Coscojuela de Fantova es mi nombre favorito.
En Huesca. Y durante la semana hablaremos con 4 pueblos más que lucharán por llevarse el kit de Europa, de Europa FM. Y subiremos todos en europafm.com para que podáis votarlos al final de la semana. Y la semana que viene, pues otro más y así todo.
Y hoy nosotros no nos llevaremos un kit de Europa FM, pero sí nos llevaremos una pedazo de entrevista porque hoy haremos muchísimas preguntas sobre dinosaurios al paleontólogo, divulgador y escritor del libro Extinguiéndonos, Francesc Gascó.
Dinosaurios, son los dinosaurios.
Vienen ya.
Y mira, después del meteorito, los dinosaurios que quedaban se mandaban mensajes unos a otros diciendo: ¡dime dónde estás! De Álvaro de Luna.
Si necesitas saber si te tienes que echar crema a factor 30 o factor 50, lo que tienes que hacer es escuchar El Tiempo con Eva Soriano.
Hola, soy la repartidora del tiempo. Hola, Asturias. Sé que estás ahí, que oigo tu respiración. Pues que sepas que abras o no abras, vas a tener una mañana nubosa con un poquito de lluvia. Girona y Lleida, otros que no abren. Vaya tela, ¿dónde se ha quedado la educación? Pues lluvias y alguna tormenta os lleváis por listos. Y que sepáis que sois los únicos en toda España con ese tiempo. El resto tiene sol y calorazo. Aunque con esta ola de calor no sé si es un premio o un castigo. Bueno, mira, ya está.
Y ahora vamos con la actualidad de las 9 y con Arturo Paniagua.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Arturo Paniagua, vaya pedazo de vídeo has colgado en tus redes haciendo una crónica del concierto de Zetac el otro día en el estadio.
Fue impresionante.
¿En dónde fue? ¿En Bilbao?
En Bilbao, en San Mamés.
En San Mamés.
Dos noches. Cada noche 40.000 personas. 80.000 personas.
Escúchame, 80.000
seres humanos viendo a Zetac.
Pero esa persona que de repente ya ha abierto fechas para otro y ya lo ha vendido todo también.
Efectivamente, va a actuar en Vitoria en enero, a finales de enero. ¿Sí? Abrió primero una fecha que se agotó en minutos.
¿Sí?
Abrió la segunda,
¿sí?,
que se agotó en pocas horas. Y ahora, hoy a las 12, salen las entradas para el tercero.
Escúchame, mira qué puesto está, ¿eh?
¿Cuánto dinero está ganando con esto? O sea, de repente esta persona se ha hecho una casa con lingotes de oro.
Hombre, estaba viendo yo el espectáculo y diciendo aquí se ha gastado mucho dinero. Esto,
hombre, claro, es que gasta también. Tiene pinta, o sea, más bien Zetac tiene pinta de que gana poco.
Solo sobre el escenario, a lo largo de las casi 3 horas de bolo, había casi 300 personas entre bailarines, actores.
Ah, pero eso les pagas con 2 bocatas y los actores sabemos en este país que pagan.
Y luego, sumando a los técnicos, eran 2.000 prácticamente personas.
De hecho, creo que en mitad de la actuación hicieron un descanso y jugaron un partido de fútbol americano porque era la Super Bowl al revés.
Al revés, ¿no?
¿Lo pasaste bien, Arturo?
Increíble, increíble ver a la gente emocionadísima cantando en su lengua. Me pareció muy bonito.
Oye, guay. Pues mira, lo celebramos porque lo tenemos que celebar, porque
claro,
al final es un triunfo para la música.
Totalmente.
Para la expresión, para el arte, para todo. Dicho esto, os comisteis una buena tormenta, creo.
La primera hora se tuvo que retrasar el concierto porque caían unos truenos que alucinas.
A ver, no estaría mal que cayera por aquí algo así, porque tenemos justo encimita ahora mismo una ola de calor, y es que la EMET actualiza hasta cuándo durará la ola de calor. Las temperaturas diurnas y nocturnas no bajarán.
manténlo prendido, fuego, no lo dejes atrapadita, fuego, manténlo prendido, fuego.
Es que esta canción no se canta así o no se canta, también os lo digo. La EMET ha emitido esta actualización del aviso especial sobre la primera ola de calor de este verano en la península de Baleares, que comenzó ayer y durará varios días de esta semana. Este episodio de temperaturas muy altas y persistentes se extenderá al menos hasta el miércoles, aunque la EMET ha avanzado que no será hasta el jueves 25 cuando puedan empezar a bajar las temperaturas diurnas y nocturnas, que serán muy altas en buena parte del país. De este modo, durante la ola de calor se podrá poner en marcha la medida de 4 días de permisos remunerados para todos aquellos trabajos que no se puedan desempeñar con normalidad por las altas temperaturas. ¿Y esto?
Dicho esto, la EMET recomienda sacar al niño a pasear metido en un cubo de agua, o sea, lo que es el cubo de agua con el niño metido dentro, sí, y no dejarlo bajar al parque hasta las 9 de la noche.
Por supuesto, niños,
cuando ya hace bueno.
Al parque a las 12, o sea, si luego vas al colegio cansado, da igual, pero por lo menos que te dé el aire un poco en el fresquito, porque si no...
Estoy teniendo un drama con esto.
¿Qué te está pasando?
Me dicen los vecinos que pierde la piscina agua, que quizás hay que vaciarla y arreglarla ahora.
No.
Entonces, yo he dicho no.
Que pierda agua. Escúchame, ponerle un parche y plancharlo en la piscina, ¿sabes? Como con la plancha, sí, cuando se te rompían los pantalones.
Como los neumáticos, ¿no? De la bicicleta.
Problemas del primer mundo, lo sé.
No, hay gente que ni siquiera tiene
piscina, pero en plena ola de calor.
Si en tu comunidad hay piscina, pues tenéis esos problemas. Cada comunidad lo que tiene. En la mía hay araña roja que está invadiendo, porque cada uno tiene su...
Sabes que yo ahora lo que estoy haciendo es mandar mensajes a gente que no veo desde el año pasado.
Claro.
Con piscina.
La gente con piscina. Yo todo el rato como hablándole a mis amigas.
¿Pero cuál es el protocolo en esta movida?
Un amigo Eva Soriano que tenga piscina.
Tengo varios. Entonces lo que hago es como diversificar y voy a su casa y le digo, ay, es que hace mucho que no nos ponemos al día. Sí. Y a mí no me importa lo que me tengan que decir. Uh-huh. Ah, tú tienes piscina, claro. Uh-huh. Pero tú vives muy lejos.
No te vengo bien.
No me vienes bien.
Ah, bueno.
Y aparte, no sé si estamos preparados para vernos en bikini.
No, es verdad que no.
No creo que estamos para dar ese paso en nuestra relación.
No.
No, porque sería como que... estar muy cerca de vernos desnudos y eso sería raro.
No, de hecho, si quedamos para bajar a mi piscina, yo tengo un bañador de los del año 1920.
Claro, como
de arriba abajo.
Es que para que no nos veamos.
Con un bigote.
Claro, yo es que en contra, todos los bikinis que tengo son bikinis que solo me tapan un cuarto de piel. Porque como este año me he puesto muy fuerte, digo, cuanto más se vea, mejor.
Se van a comer los gusanos.
Que se lo coman los humanos.
Claro, y hasta aquí la actualidad de las 9.
Pues eso, es que tan increíble. Seguimos en Cuerpos Especiales en Europa FM y nos vamos a una época llena de frases que ya no se usan. Revelar un carrete, rebobinar un VHS o voy a grabar en un casete la sección de... Arturo Paniagua, buenos días.
Buenos días, Eva, Nacho. Ya estamos en plena temporada de festivales, como yo lo llamo, la oficina. ¿Habéis estado ya en algún festival en lo que llevamos de año?
Creo que no. Este año tengo una norma que es
yo ya no voy a un festival si no tengo dónde dormir.
Y no tengo
dónde dormir nunca.
Entonces, este año...
Yo ya no duermo en un coche, es mi norma de
este año. No, ya tenemos una edad.
Yo por disponibilidad este año voy a hacerme Babel.
Ah, muy bien.
El río Babel.
Muy bien.
Por supuesto, mi festival que voy todos los años, porque es mi favorito o top 3, Sonorama. Por supuesto. Y Sonorama. Y tengo casa, ¿eh?
Pero eso hay que hacerlo con un año de antelación, por lo menos.
A un año de antelación o 5 años.
Bueno, aprovechando que ya estamos saltando por toda España de festival en festival, quiero llevaros al principio de todo. Cuando ir a un festival era un acto de fe, sin móvil, sin GPS. Sin saber ni siquiera cómo llegar.
A gente que no conocías.
Quiero que me acompañéis en este viaje a una época en la que un cartel cualquiera de un festival en España podía tenerle a él.
El Bowie.
Julio de 1996, David Bowie, cartel del Doctor Music Festival.
Doctor Music, el padre de J Music.
Es ese, ¿eh?
Sí, el médico.
Tu padre, sí.
Se hacía en un pueblo de Lleida de 1.500 habitantes, Escalarre. Podemos decir que este fue el padre de los grandes festivales españoles, donde empezó todo. Lo llamaban el Festival de la Vaca porque... parte de la imagen gráfica incluía una vaca así como disfrutona.
Ah, bueno, sí, la mejor vaca.
La vaca festivalera.
Y sobre todo porque también se hacía ahí en un prado en el Pirineo.
Claro.
Pero eso está muy bien, o sea, los mejores festivales siempre son al fresquito, en los prados, en los bosques.
Sí, ese que te tienes que llevar una rebequita porque por la noche...
El BBK, tío, cuando estás con la sudadera dices tú, ¡yes!
Sí. Bowie siempre recordó aquel concierto como uno de los mejores de esa gira. Se cuenta que pidió expresamente para ir del coche al camerino, que estaban a unos 100 metros del otro, ir en coche.
¿Ah?
por si os vais preguntando qué tipo de cosas ha causado el cambio climático.
Bueno, ahora algunos
hacen, Pirineo.
Ahora algunos hacen lo mismo, pero con el jet privado.
Bueno, de estos carteles tú no te enterabas por Instagram, porque no existían las redes sociales. De hecho, no existía internet en el móvil. De hecho, es que muy poca gente tenía móvil. Y las mayores colas de un festival con acampada se daban alrededor de la cabina telefónica.
Ah, claro, para
tú llamar y dar prueba de vida.
Madre mía. A
¿dónde estás? Estoy comiendo bien y está chupando barro.
Aquella primera edición del Doctor Music tuvo a Sued, Blur, Patti Smith, Lou Reed, Massive Attack y a otro que sigue incansable a día de hoy, amigo tuyo.
¡Qué locura de festival!
¿Este es Iggy?
Iggy, que tenía 49 años en aquella época.
Ya era mayor.
Tío, Iggy Pop, colega, es que es un vampiro.
Ya iba sin camiseta, también te voy diciendo.
Sí, bueno, pero en esa etapa sin camiseta estaba.
Dice que a la tercera canción el tipo se tiró de cabeza desde el escenario hacia el público.
Como Manolo García.
Pero le sostuvieron. Aunque tuvo que ir seguridad a sacarle del tumulto porque todavía quedaba todo el concierto prácticamente. Lo más guay es que esto no lo grabó nadie. Ya. No fue viral.
Claro, esto no pasó.
Pero todo el mundo sabe que es que cuando Iggy hacía pop ya no había stop.
Efectivamente.
Entonces,
el Doctor Music empezó a crecer a lo bestia. Tuvo 3 años seguidos increíbles. Bob Dylan, Beastie Boys, Sheryl Crow, Sinéad O'Connor.
Pero es que todos son cabezas de cartel. O sea, ¿cómo ponían los nombres en pequeñito? Porque todos son grandes.
Había también, ¿eh? Había de todo y representaban muy bien la música de la época. Las cosas empezaron a ir económicamente mal, porque claro, fichando tanto nombre grande. Claro. El festival no se hizo en el 99, cuando volvió en el 2000, reapareció en Asturias.
¿Sí?
Y allí tocaron Beck, Lou Reed o Pet Shop Boys. Pero el cambio de localización hizo que no fuese lo mismo.
Hay gente que fue a Lleida, que se equivocó. Sí. La costumbre.
Otro festival contemporáneo se celebraba en Madrid y tuvo a estos de cabeza de cartel.
Tengo un Toyota.
Now you do what they told you,
esto,
¿vale?
No dice otra cosa. Claro, ¿dónde ha aparcado el Toyota? Pues te cabe todo ahí.
Rage Against the Machine formaron parte del cartel del Festimad, que durante mucho tiempo se hizo en el Parque El Soto de Móstoles. Nació en el 94 en Salas de Madrid para reivindicar lo alternativo. El grupo más conocido de esa primera edición en el Círculo de Bellas Artes de Madrid eran Radiohead, que acababan de sacar su primer disco.
¿Qué?
En el 96 se dio el salto a lo grande. Rage Against the Machine, Smashing Pumpkins, Cypress Hill. Aquella edición tuvo 25.000 asistentes.
Wow.
El festival estuvo en Móstoles hasta 2004 y el año siguiente tocaron estos. Madre mía.
Prodigy, que utilizaban instrumentos como una sierra de calar.
Pero esto es Blade, ¿no?
Esto es Prodigy.
O Matrix. ¿Cómo que Blade? Espérate, es que es la banda.
Matrix,
o sea,
hay una en Matrix.
Es Matrix.
Matrix, pero, uno.
Sí. No, esto es Scary Movie. Hay una escena de Los Ángeles de Charlie que sale esta canción. Digo, no, espérate, es mucho
Los
mejor.
Los Ángeles
es Scary
de Charlie.
Movie.
Bueno, en el cartel del Festimad estuvieron Metallica, Muse, Public Enemy, Linkin Park, The Prodigy. De Móstoles pasó después a Fuenlabrada y a Leganés. Os recomiendo buscar en YouTube un reportaje que hay de una hora. Pones Festimad 1997 y ahí ves cómo eran los festivales entonces.
La cola de la cabina.
Es como viajar a otro planeta.
Qué bonito.
Me voy a saltar el siguiente, J, y vamos a ir cerrando porque quiero terminar en un lugar de procesión cada verano, Aranda de Duero, Burgos.
Hombre.
Que es ya la mítica casa del Sonorama Rivera, que tanto le gusta a Eva, y del que Europa FM es radio oficial. En la primera edición de Sonorama tocaron ellos.
Aprovechando el tiempo que me queda por vivir.
Aunque Magic salió un año más tarde, en 1998. El primer Sonorama lo encabezaron Chucho, la mítica banda indie noventera liderada por Fernando Alfaro. Aquel Sonorama fue en la Plaza de Toros de Aranda y fueron 250 personas.
Qué fuerte, tío, con lo que es ahora.
Empezó,
Ahora 100.000, de 100.000 para arriba.
O sea, el Sonorama es increíble.
Y el cartel siempre es la representación de la mejor música nacional. Este año están ellos.
¿Cómo es posible que haya estado en tus infiernos? Es imposible, no.
va a ser especial porque es uno de los últimos conciertos de Love of Lesbian, claro, antes de ese descanso que se van a tomar.
Eso te iba a decir, que ya es de los últimos, ya hay que aprovechar.
Del 5 al 9 de agosto, en Aranda, Iván Ferreiro, Guitarrica de la Fuente, Rigoberta Bandini, Carlos Ares, Niña Polaca, Leiva, Valeria Castro, Joel López. El cartel por días salió la semana pasada y también están a la venta las entradas de día. Los festivales van y vienen, cambian los precios, las pulseras, la forma de pagar todo. La cerveza, sí. Pero un festival sigue siendo lo mismo que era. Un lugar para descubrir, compartir y celebrar la música que te gusta.
Arturo Paniagua.
Lo que hay que ser.
Y llevar un vaso de plástico colgado.
Antes de terminar la sección, voy a hacer una reivindicación. Tren Aranda, porque
por favor,
si tuviéramos el Tren Aranda, nos podríamos ir a comer lechazo cada fin de semana.
Ah, un tren hasta Aranda.
Ah, claro, es que desde Aranda todo el rato reivindican eso, que la infraestructura está, pero que no ponen el tren, por favor, que se reactive. Tren Aranda, que estaríamos a media hora y no tendríamos que ir con el coche, que estamos todos precarios en
el sonorama. O sufriendo ahí en el intercambiador de Avenida de América esperando un autobús.
No es necesario.
Al Sonorama Rivera solo le falta eso y que el año que viene vaya Joe en el cartel.
Qué bien,
cantando en Dos Pequinín, imagínatelo, todo el mundo... Yo y el show.
¿Qué dices? Sigues escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y hoy tenemos con nosotros a un paleontólogo y divulgador que estrena un nuevo libro. Es conocido en redes como Paco Zoico y esperamos que nos cuente muchísimas cosas sobre dinosaurios. Buenos días, Francesc Gascó, ¿cómo estás?
Buenos días, estoy encantado de estar aquí.
Buenos días, Francesc, bienvenido.
¿Qué tal?
Eres paleontólogo y divulgador, lo hemos dicho bien,
sí,
¿verdad?
Sí, está estupendo esto. Muy bien.
Estupendo, que ponía cara como de que le sorprendía. ¿Te sorprende cuando te presentan en los sitios y tú, sí, soy?
Sí, pasa que están hablando de mí,
Efectivamente.
Todo eso soy yo, pues qué maravilla. Oye, Francesc, en mayo salió tu nuevo libro, Extinguiéndonos, que es un libro que mezcla muchas cosas. Tiene divulgación científica en torno a las extinciones del pasado, pero también es un ensayo de crítica social y política sobre la actualidad. ¿Va a ser fácil de entender para la gente que no tiene un doctorado? Preguntamos nosotros.
Esa es la idea. Y si no, he fracasado estrepitosamente.
Vale, o sea que es fácil, sencillo y se entiende.
Sí, a ver, yo creo que al final todo lo que tiene realmente más denso es la parte en la que yo hablo de extinciones y es una parte muy pequeña del libro, porque lo demás yo digo que es una especie de conversación con colegas en un bar cuando estás arreglando el mundo.
Está muy bien. Muy bien.
Solo que lo típico que te juntas con otros colegas y cada uno barra un poco para su casa y explica desde su experiencia, desde su trabajo, pues esta es mi parte de arreglar el mundo con unas cervezas con colegas. Entonces yo ahí estoy explicando mi visión desde, digamos, mi especialidad. Pero yo creo que es una especie de conversación con colegas.
Se entiende bien porque eres una persona que habla en nuestro idioma, pero que sabe, con lo cual las cosas que dices están bien dichas.
Eso es lo que intento.
Claro.
Y si no, pues doy un volantazo y me dedico a otra cosa y ya está.
En la portada del libro leemos la pregunta, ¿y si nuestro meteorito no viene del cielo?
Así es.
Una pregunta muy positiva. Claro, tú, con todo lo que has estudiado y todo lo que has estudiado sobre el pasado, ¿te has vuelto más optimista sobre el futuro o más pesimista?
Es muy buena pregunta, porque es verdad que tú pones las noticias y tiendes a ponerte pesimista.
Sí, sí.
Y además tú pues echas un vistazo al pasado y dices que no hemos aprendido nada. Estamos repitiendo errores de hace un siglo, de hace dos.
Bueno, pero...
De hecho, incluso tenemos la sensación de que va todo peor.
Sí.
En líneas generales, vamos a peor.
Sin embargo, hay una cosa que es que yo me intento repetir como un mantra, y es que no nos podemos permitir ser... demasiado catastrofistas, demasiado pesimistas, porque si no entraremos en la trampa de la profecía autocumplida. Si yo creo que el mundo se acaba, no hago nada porque no se acabe. Entonces
pero al final, Francesc, es que la historia es cíclica.
Sí. No, pero mira, pero es verdad que esto pasa mucho, por ejemplo, a la gente cuando vas a reciclar, siempre hay alguien que dice, ¿qué más da si luego lo mezclan todo?
Sí.
Y entonces la gente lo que hace es utilizar ese pensamiento para no reciclar, pues con todo es igual.
O lo típico, que llegan a elecciones y digo, ¿para qué voy a votar si todos son iguales? Si al final, pues ¿qué pasa? Pues muy mucha abstención y luego pasa lo que pasa.
Claro. Efectivamente.
Oye, Francesc, si nos extinguiésemos y dentro de unos años viniera otra civilización, ¿tú qué objeto crees que si vieran de la nuestra fliparía?
Wow.
Muy buena pregunta.
La verdad que la pregunta es para dejarla.
Mira, yo tenía. Me regalaron por la primera comunión un despertador con forma de moto.
¡Wow!
Que sonaba brum, brum, buenos días. Si se encontraran eso, dirían. ¿Esta gente?
Brum, brum, buenos días. Como si despertara Rayo McQueen.
Totalmente.
En plan, brum, brum,
¿y cómo saliste
días?
Paleontólogo teniendo un despertador que era una moto que hacía brum, brum?
Yo no pedí ese despertador. Vamos a normalizar una cosa. Nuestra generación no tuvo regalos bonitos en la comunión.
No, tío, todos los peores.
¿Qué te tocaba?
Todos eran una mierda.
O sea, era todo como un ensayo para ver si tronábamos por algún lado. Era como, tío, tengo 10 años, ¿me podéis regalar algo que me guste? No, de repente una calculadora.
Una unidad de muñeco de pressing catch y encima era falso. Era de todo a cien,
efectivamente. Si dentro han pasado media vida estudiando extinciones, ¿hay alguna especie que te dé pena que se haya extinguido?
Buah, muchísimas. Yo por mucho que sea muy científico, me dedique a estas cosas, yo soy muy emocional con muchas cosas y considero que también, claro, hay que normalizar que los científicos también somos persianas.
Claro.
¿Vale?
Entonces, yo soy muy emocional. Yo hay veces que viéndome mis documentales y mis pelis en las que de repente hay animalitos sufriendo, yo sufro mucho con todos los animalitos. Y hay veces que incluso el propio... El tema de la extinción, por ejemplo, de los dinosaurios, que es a lo que yo me dedico, muchas veces me emociono y digo, jolín, es que esta gente se fue y no volvió.
Ya, tío.
Claro, y esto era un mundo entero.
O sea, yo, es que me da mucha pena.
Sí, da mucha pena.
Yo soy muy emocional con mi trabajo y muchas veces me emociono con cada fósil que encuentro y cuando piensas, jolín, es que... Ya no queda ni uno de estos, ¿no? Y
ya, tío, da como penita porque... Dice, penita. Es que muchas veces que cuando le preguntas a la gente ¿a qué época de la historia viajarías? Y de repente la gente como al Imperio Romano, al Medievo, no sé qué, y es como, tío, los dinosaurios, o sea, son guapísimos y nunca los vamos a conocer. O sea, no entiendo por qué la gente quiere conocer otra vez más gente, pero con más problemas de dientes y tal. O sea, ya, yo quiero cuidar una especie que no voy a poder ver nunca.
Y sabríamos de verdad qué pinta tenían, si tenían, claro, plumas o no.
Exacto. O el pelo.
Porque...
Que no sabemos si el Rex tenía pelo.
Imaginas que tenía un melenón.
Claro, es que no lo sabemos porque como los fósiles no pone nada, o sea, los fósiles son los huesicos, pues sabemos si son más grandes, más pequeños, vemos el tamaño, pero no sabemos si de repente utilizaban pelucas.
¿Te imaginas?
Ojalá.
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 Les quedaría también a los Diplodocus, pero por ejemplo, hablando de dinosaurios, sí, ¿tú crees que estamos bastante cerca de saber cómo eran en aquella época? Porque yo se creo, van descubriendo cosas, sí, todo el rato.
Todo el rato. Yo creo que al final el conocimiento es va creciendo por acumulación y por necesidad. Hoy sabemos más que ayer. Entonces yo creo que sí que estamos más cerca de lo que hemos estado nunca, de saber cómo eran, porque además ha habido descubrimientos en los últimos años, en las últimas décadas, que nos ha volado el cerebro. La peluca nos ha volado. Yo me acuerdo cuando era más jovencito, que yo estaba estudiando, yo ponía la mano en el fuego porque no se podría saber nunca el color. Y ahora estamos sabiendo el color de algunos dinosaurios. Porque
ya lo sabemos.
De algunos. Porque si tienes la suerte de que se haya conservado, por ejemplo, impresiones de la piel o las plumas que tenía, hay veces que sí que se puede llegar a detectar trazas de los pigmentos que había.
¡Qué fuerte!
Es muy fuerte. Yo eso, hace 20 años me lo hice siendo yo un estudiante y hubiese dicho, ni de coña.
Bueno, Francesc, claro, es que estábamos hablando de descubrir y es que hace unos meses participaste en el descubrimiento y nombramiento de una nueva especie de dinosaurio en una, ¿sí?, expedición en Níger, el Spinosaurus mirabilis. ¿Cómo se vive un momento así?
Pues llorando mucho.
Tío, muy fuerte.
Te lo aseguro. Me acuerdo, la expedición fue hace 4 años y me acuerdo cuando llegamos a la zona en la que ya se olía la tostada. Sabíamos que había huesos de Spinosaurus, lo que no sabíamos era que era una especie nueva.
Y o sea, porque dentro de los Spinosaurus es una especie nueva de Spinosaurus.
Una especie nueva de Spinosaurus.
Qué fuerte.
Spinosaurus se conoce, la especie típica que conocíamos, se encontró en Egipto a principios, uh-huh, del siglo XX.
Y el Spinosaurus es este que tiene como
esta vela en la espalda.
Sí, que tiene como espinitas por detrás. Es. Sí.
Tiene espinitas en la espalda que forman una vela y este morrito largo, como si fuera un cocodrilo. Este bicho se conoce desde hace un siglo.
Sí, pero hay mucha película del Spinosaurus. Exacto. O sea, en piecito salía.
En piecito en algunas de las posteriores.
Sí, en una de las 12 del Valle Encantado.
Correcto.
Salía el Spinosaurus.
Como se nota que saben de dinosaurios los dos.
De repente, dos personas hablando un idioma. En plan, sí, porque en la película de piecito. Y es como, sí, Eva, sabes muchísimo de dinosaurios.
Sí, en el Valle Encantado.
El Valle Encantado 45 salía con los dinosaurios bailando.
Como es el día a día, por ejemplo, en una expedición. O sea, madrugáis pronto. Yo me imagino aquello como mucho sol.
Mucho sol, sí, sí, sí.
Y muchísima tranquilidad, hasta que aparece algo. Muchísima gente con pinceles.
Bueno, hay pinceles, pero también hay herramienta muy pesada. Hay muchos, sí, martillos neumáticos, mucha pala, mucho pico, porque al final...
Claro, es una obra.
Es que al final el pincelito es para limpiar lo que has estado...
Claro, primero
desmontando.
Tienes que sacar y luego ya, de repente, pues pulir un poquito.
Exacto. Y sí, la verdad es que madrugábamos bastante, pero es, no sé, a mí me encanta porque no había cobertura, estábamos en medio del desierto, estás, sí, allí con tu tienda de campaña, te levantas, si te toca ir a preparar el café, vas a preparar tu café, estás allí con tus colegas desayunando, te vas a donde te toca estar allí trabajando en tu yacimiento, tranquilamente, y molaba mucho, o sea, el estar allí en medio de la nada...
Pero ¿cómo sabes que ahí hay algo? O sea,
porque ya lo había... Ya tenemos, o bien ha habido prospecciones previas,
¿sí?,
o igual los locales, también había chivatazos de pastores, de tuaregs que pasan por allí y sabemos dónde abundan más o menos.
Chivatazos de dinosaurios, tío, me hace mucha gracia, en plan, sí, aquí hay algo.
Aquí he encontrado
aquí hay hueso gordo.
Hueso gordo, correcto.
Francesc, vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar The First Time, que es lo que os pasa a vosotros cuando veis un hueso de dinosaurio, que dices tú, anda,
el primer Spinosaurus mirabilis.
De Damián o David, y ahora seguimos hablando.
Sigues escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y hoy tenemos con nosotros a una persona con un trabajo chulísimo. Es paleontólogo, divulgador y experto en esos lagartos gigantes llamados dinosaurios, Francesc Gascó.
¡Ole! Perdón, he tenido un flashazo. Tira tú.
No, estábamos diciendo que ¿en qué momento de tu vida, Francesc, decides que quieres ser paleontólogo?
Ah, es muy buena pregunta. Yo, desde el momento en el que supe que existía una profesión, que era el ser paleontólogo. Porque yo era el típico niño obsesionado con los dinosaurios. Los dibujaba, los pintaba, leía cosas sobre dinosaurios, quería juguetes de dinosaurio todo el rato. Era fácil regalarme cosas.
Es verdad.
Por eso no entiendo lo de la comunión.
Es verdad que cuando eres niño dinosaurio, es verdad que eres facilísimo.
Claro, es como alguien que es fan de no sé.
Sí, de la Guerra de las Galaxias.
Un otaku.
Sí,
sabes que regalarle a un otaku perfectamente.
Sí, cosas de otaku.
Lo que pasa es que, bueno, luego vas que yo era niña de dinosaurio y me montaba como la vida de los dinosaurios con pinzas de la ropa. O sea, montaba como por dónde iban los dinosaurios, tal, porque tenía mucha imaginación y pensaba que eso tal. Qué pero guay. Luego nunca pensé, puedo estudiar para saber. O sea, quiero decir claro. Que la paleontología es una cosa que de pronto parece como un hobby, pero no se sabe muy bien cómo profesionalizarte.
Eso es. Yo, de hecho, cuando era muy pequeño, como no sabía que eso podía ser un trabajo, yo me acuerdo que fantaseaba con ser veterinario, con ser
claro,
artista,
eso, sí.
Hasta con ser artista fallero, porque yo soy de Valencia y como allí una profesión es el ser artista fallero y hacer esculturas que luego les prende fuego, pues yo también soñaba con eso. Hasta que supe de la existencia de la profesión de ser paleontólogo.
Qué guay. Claro.
Entonces pues dije, bueno, pues nada, habrá que ser buen estudiante y estas cosas. Y
¿qué le dirías tú, Francesc, a un niño o una niña que quieren ser paleontólogos, que les gustan los dinosaurios?
Pues mira, les diría un par de cosas.
¿Sí?
Por un lado, que adelante.
¿Sí?
Porque por mucho que muchas veces se nos dice que si hay ciertas carreras muy académicas que no tienen salida y demás, yo considero que todo tipo de estudio y de formación que hacemos, sea una FP, sea una carrera súper académica, sea...
sí, lo que sea.
Sea lo que sea, te está ya no solo enseñando ciertos conceptos, sino que también te está amueblando la cabeza y te está preparando como persona para enfrentarte al mundo futuro.
Sí, te enseña a pensar.
Te enseña a pensar y te enseña a resolver problemas. Y por otro lado, les diría también que no se dejen llevar mucho por la fantasía que se nos vende muchas veces en películas y en documentales, porque los paleontólogos no estamos siempre en el campo. Ya me gustaría estar a mí siempre metido en el barro sacando huesos. No estoy siempre. Así que también hay que dejar un poquito de lado este tipo de fantasías.
No, o sea, no romantizarla en exceso. Exacto. Pero tampoco desecharla en plan, va, pues esto no tiene futuro, pues no lo estudio.
Exacto.
Vale.
¿Te pasa que eres muy tiquismiquis con las pelis de dinosaurios? ¿Eres de los que las disfrutan o lo ves todo el rato diciendo, ¡ay! Esa cola, general, uy, esa cola, qué mal.
Esa cola, qué mal, es una frase que se puede decir en muchos contextos.
En muchos sitios, sí, hombre. Sí, sí.
Yo la verdad es que las disfruto. Una parte de mí, hay una especie de aplicación en segundo plano que quieras que no lo analiza todo críticamente, pero yo las disfruto. Porque no estaría aquí de no ser por todos los productos de dinosaurios que ha habido desde que era pequeño, ¿no? Al fin y al cabo, por mucho que a mí me hayan flipado desde muy pequeño, nunca sabes si hubiera estado aquí sin Parque Jurásico, sin toda esta dinomanía que hubo en los 90.
Es una puerta de entrada.
Claro que sí. Entonces yo me gusta decir que al César lo que es el César.
Eso es.
Pero es verdad que yo las disfruto mucho, en general. Siempre tiendo a decir que las películas llegan mucho más lejos que nosotros. Por mucho que yo intente hacer vídeos, intente hacer libros, jamás voy a llegar a tanta gente ni a tanta diversidad de gente como esas pelis o series. Con lo cual hay que aplaudirles eso, aunque tengan sus errores. Y si hay errores garrafales, pues siempre nos dan pie a, de repente, pues enmendarlos. Te haces un vídeo explicando, pues este dinosaurio en realidad no era así.
Vale. ¿Cuál es tu película de Jurassic Park favorita?
Yo es que la favorita es la primera.
Para una.
Bueno, 1993, es que Frances, me acuerdo perfectamente de estar en el cine.
Tú eres más o menos de mi edad.
Sí, ¿no?
Sí, yo soy del 83 más o menos.
84.
Pues ahí andamos. Y es que nos pilló justo...
Tal cual.
Justo la edad buena en la que te entra el dinosaurio. Dices, esto no puede ser, esto es increíble.
Justo la edad... Por favor, ¿me puedes cortar este trozo de justo la edad perfecta en la que te entra el dinosaurio?
Por los ojos.
Me ha gustado, la verdad.
Sí, sí.
Sí, a mí me pilló más pequeña, pero yo es que empecé con Piecito.
Claro.
Entonces, a partir de Piecito empecé a conocer otras pelis y yo me flipaba los dinosaurios. Bueno, hablando de flipar los dinosaurios, tú como paleontólogo, vale, ¿nos puedes explicar, por ejemplo, qué es eso de que los pterodáctilos, que son estos que vuelan,
sí,
¿vale?, no son exactamente dinosaurios? Porque yo estoy muy enfadada con esto. Porque yo he visto la jaula de Jurassic Park y si eso no son dinosaurios, yo ya no sé lo que son. Pelícanos gordos, no lo sé.
¿Sabes lo que pasa? Que los pelícanos gordos sí que son dinosaurios y los pterodáctilos no. Ese es el problema.
¿Cómo?
¿Qué?
Sí,
¿qué?
Sorpresa. ¡Sorpresa!
No.
Ese gorrión, esa paloma con muñones por pies en el parque, es más dinosaurio que un pterodáctilo.
¿Por qué?
¿Sabes qué pasa? Que es que hemos usado mucho popularmente el término dinosaurio para referirnos a políticos, para referirnos a instituciones que están caducas.
¿Sí?
Y eso ha hecho que nos creamos que es una especie de etiquetita y ya está. Pero dinosaurio tiene validez taxonómica. Es un término igual que las familias de la taxonomía. Entonces,
pero no todo lo que había en esa época era dinosaurio.
Correcto. Entonces hay un linaje que es el de los dinosaurios y los pterodáctilos, los pterosaurios, son parientes cercanos, pero no llegan a estar dentro de este linaje.
¿Y entonces cómo lo defino? O sea, quiero decir, ¿el pájaro gordo?
No, puedes referirte a ellos como pterosaurios o reptiles voladores, sin más.
¿Reptiles voladores?
Sí, puedes llamarlos así. Los hemos llamado así tradicionalmente, aunque suena un poco arcaico.
O sea, no es un pájaro como tal.
No, de hecho los pájaros sí que son dinosaurios. Los pájaros están más emparentados con Velociraptor, con Tyrannosaurus Rex.
O sea, que todo lo que, o sea, todo lo que yo pensaba era mentira. O sea, he edificado una personalidad alrededor de algo que no es realidad.
Bienvenida a tu nueva tú.
Bienvenida Eva, a la sabiduría puestos y el conocimiento.
Puestos a descubrir cosas, hay una cosa que nos gustaría descubrirte, Francesc.
Uy.
Y es una canción por la que se ha hecho bastante conocida aquí en el programa mi compañera Eva Soriano. Eva Soriano en su momento le puso letra a la banda sonora de Parque Jurásico. Nos gustaría ponerte la pieza musical para que tú, como paleontólogo y divulgador y persona experta en este mundo, no te avergüences, Eva. Eva está sintiendo vergüenza ahora mismo. Efectivamente, se ha puesto... Francesc se ha puesto en modo experto, así que nos gustaría que escucharas el temazo de Eva Soriano, Dinosaurio, por favor.
Dinosaurio, dinosaurio, soy un dinosaurio, dinosaurio, el Jurassic World, el mejor, el Jurassic World, el viejo cano solo replicó y ahora yo tengo que sufrir, dinosaurio.
Me sintiendo orgullo, Francesc. ¿Está Francesc, mano en el pecho?
Yo estoy como si fuera a empezar un partido con la selección, ya que estamos con el Mundial.
El hilo de la paleontología.
¿Sabes qué pasa? Yo te tenía en alta estima, pero es que ahora te acabas de poner a la altura de Jeff Goldblum, que también sacó letra.
¿Cómo?
Jeff Goldblum en persona sacó letra para el tema de Parque Jurásico y la cantó en un programa de la tele.
¿En serio? Pero esto yo no lo sabía. Esto hay que buscarlo, chicos. Por favor, hay que buscarlo. Lo ponemos ahora luego en el inicio de la cuarta hora. Esto es maravilloso.
A sus pies.
Estoy, o sea, estoy a la altura de alguien de Jurassic Park. Uh-huh. Buah, chaval, voy a llorar.
No te extingas, Eva.
Francesc Gascó, muchísimas gracias por venir a presentar tu libro Extinguiéndonos. Muchísimas gracias por venir a hablarnos de dinosaurios, que gracias, es mi cosa favorita del mundo.
Buen libro, muy interesante y te voy a decir, muy lectura para el verano ahora.
Pues muchas gracias,
sí,
eso espero.
Sí, muy bien, espero sí, que señor.
Gracias, Francesc. Y nosotros nada, nos escuchamos en dos minutos.
10 de la mañana, 9 en Canarias, Cuerpos Especiales. Yo soy Nacho García.
Yo soy Eva Soriano.
Y ya está con nosotros para chivarnos todo lo que habéis dicho de nosotros en las redes sociales, el buen chaval más buencha de toda la radio, Roberto Rahona.
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
Buenos días. Antes de empezar, quiero decir que se ha buscado, por supuesto, la versión de dinosaurio que nos ha dicho Francesc. Y ya la tenemos. Jota, ¿tienes el audio?
In Jurassic Park, scary in the dark. I'm so scared that I'll be eaten.
Te digo una cosa. Dinosaurio se mea encima de ella.
Bueno.
O sea, lo siento muchísimo.
Hace falta competir.
Hace falta competir porque decimos que los americanos siempre todo mejor.
Ya
pues
veo,
en este caso, Dinosaurio
no quiere
mejor.
Venir al, ya no quiere venir al programa Jeff Goldblum.
Bueno, tampoco iba a venir antes, también te digo.
Si va a venir la semana que
viene.
¿Qué nos han dicho del programa de hoy, Robert?
Pues nos han llegado muchos comentarios, la verdad, con la entrevista, bueno, acerca de la entrevista de Francesc Gascó. De su libro Extinguiéndonos. Pues Luchi Cavado nos dice, Eva hoy está... como una niña con un juguete nuevo.
Literal.
Hombre,
que sí, aparte,
meneando la cola.
Me ha apetecido como mucho luego irme a desayunar con él, en plan, ¿me puedo ir contigo a que me hablen de más cosas de dinosaurios? Porque es verdad que es súper importante que a veces, como no tenemos referentes de cosas, o como no conocemos muchas cosas por desconocimiento, yo, por ejemplo, no soy paleontóloga porque no sabía que se podía...
Porque no me apeteció estudiar.
Porque yo no sabía que se podía estudiar los dinosaurios. Y
porque
mira,
no salió Friends antes.
La verdad que sí.
Nos han llegado anécdotas de él como estudiante.
¿Ah, sí?
Porque la gente le conoce. Brother 7 nos dice, un crack Paco Gascó, yo iba a su clase, el chaval más listo seguramente, y cómo dibujaba los dinosaurios.
Ah, bueno, menos mal que es una anécdota buena, te imaginas.
Sí.
Madre mía, menudo petardo de 2 euros tiró una vez en el váter.
Me hizo un mortadelo en una fiesta, te imaginas, una cosa rarísima.
Y mira, Héctor Valero nos dice, este chico tenía unos apuntes que compartía, los apuntes de Pac, entre comillas, creo que eran una maravilla para aprobar alguna que otra asignatura.
Qué majo.
Perdona, como de guay tienes que ser, perdón.
Cosas como campos electromagnéticos, microondas, etcétera, y este chico los subía para compartir y estaban perfectamente escritos a mano.
Pero si es que era divulgador desde antes de empezar ya.
Qué majo es,
pero
verdad.
¿Cómo de majo tienes que ser para hacer una entrevista en la radio y que escriba a la gente para hablar de lo majo que eres en persona?
Sí, y han llegado muchos, ¿eh?
Qué guay.
Y Raquel Martín nos dice, sección de dinosaurios. Ya,
por
si
favor.
Es que tenéis hasta cabecera.
Por favor, o sea, ¿podemos hacer una sección para la temporada que viene de paleontología? ¿Podemos hablar de dinosaurios? Cada día un dinosaurio, sí. Tío. O sea, eso a los niños les gusta. O sea, quiero decir, somos una radio cada vez más niños friendly. Sí. Jolines, pues a la hora a la que van al colegio, una sección de dinosaurios para que aprendan cosas.
Bueno, y esto en niños y adultos, ¿eh? Porque Extinguiéndonos es un libro bien, bien adulto también.
Sí, pero que yo estoy hablando de los dinosaurios.
A hablar Sánchez.
Los dinosaurios al final parece una tontería, pero solo está enfocado a los niños. También podríamos hacer una sección para adultos de dinosaurios porque a los adultos también les gusta.
¿Sabes qué nos gusta más que eso, Eva?
No sé.
El mayor acontecimiento que ha habido esta semana en España. No estoy hablando del gol de Lamine Yamal de ayer.
El partido de España.
No. Estoy hablando de Nacho García, En tu cara me suena.
¡Buah! Ah, bueno, claro.
Y es que nos han llegado comentarios, pero antes vamos a escuchar un trocito.
Por favor. Dale al play.
A ver.
Es un botón que pone play.
Espera. Ahí está.
Juanca, tu problemática es... Esta vez junto a Bayal.
Me reporto en tu zona. Cada día más culona.
Así escuchado en audio, solo aprecio uno más los matices.
La verdad que sí, porque solamente se enfoca en la voz, es increíble. O sea, Juanca. O sea, podría ser el emérito, Juanca. Mi tiendo desde el velero.
Un poco también, Juanca.
Desde el bribón.
Pues Patria Escolano nos dice: ¿cómo va a ser Nacho ese? Porque la verdad es que el trabajo de caracterización
es increíble.
Es una maravilla.
Es increíble el trabajo que hacen, cómo te ponen peluca en polvo. O sea, en lugar de peluca tienen una cosa que es como unos polvitos,
sí, polvo
y son pelos.
Sí.
Bueno, no es polvo, son pelos que recortan ellos.
Sí, los pelitos.
Es increíble.
Es vello púbico.
Qué locura.
El equipo de caracterización de Tu cara me suena, es increíble lo que hacen, porque esto que hacen con uno lo hacen con 8 o 9 personas cada semana.
Qué barbaridad. Y David nos dice: Nacho estuvo espectacular en Tu cara me suena. Enhorabuena. Necesitamos una edición de Tu cara me suena a dúo con Eva y Nacho de pareja.
Por favor.
Como si fuéramos los gemelos, los dos juntos.
Versión duet.
Míralo, aquí lo tenemos a Nacho, espera. Vamos a decir adiós a Roberto Raona a ritmo de Nacho García, déjalo. Sigues escuchando Cuerpos Especiales y ahora toca la sección que arde más que levantarte de la cama haciendo el mismo sonido que al quitar un velcro.
¡Paso, que voy ardiendo!
Arden las Music con Jota Music.
¿Qué está pasando? Buenos días.
Con Alba Cordero.
Hola, buenos días.
Y Jota Music, has preguntado en redes.
¿Qué canción te convirtió en fan de tu grupo favorito? No solo la canción, sino también el vídeo. A mí me enamoró de Vetusta Morla, Un día en el mundo.
Mírame, soy feliz. Tu juego me ha dejado así. Consumir, producir.
Es este el vídeo en el que, en un plano secuencia...
Efectivamente, sí. Bajan desde un piso y no voy a contar el final por si hay alguien que no lo conoce, pero...
Pues han pasado... Cuéntalo. 13 años.
Claro, ¿quieres hacer el spoiler?
No hay spoiler de vídeo, cuéntalo.
Bueno, pues empiezan a tocar la canción en directo y el final es que van haciendo todo un recorrido en plano secuencia, sin cortes, por todo el centro de Madrid, y cuando están acabando la canción están llegando a un directo que hacen en el Fnac de Callao.
¡Qué guay!
Es...
Oye,
muy guay. Pues,
es muy chulo. ¿Tú, Alba?
Pues yo, algo cambió en el corazón de una pequeña Alba de 13 años cuando escuchó Pienso en aquella tarde de Pereza.
Pienso en aquella tarde cuando me arrepentí. Todo daría por estar contigo y no sentirme solo.
Esta es la versión con Dani Martín y David Summers de Hombres G.
David Summers.
Que yo creo que la escuché, fue la primera que escuché, de hecho, y luego descubrí la original, que es más cañera, y fan.
Y ahí estás. ¿Tú, Nacho?
Yo me quedé loco escuchando Everybody de los Backstreet Boys. Me voló el pelo, tío.
¿Te voló la peluca?
Me la grabé en el VHS que yo tenía donde me grababa los videoclips.
En el VHS
donde yo me grababa los videoclips.
Es que ese videoclip
es increíble.
Es increíble.
Es increíble de la
A mí me daba un poco de miedo, de pequeña, porque salió cuando yo tenía 8 años y había algún momento que yo...
¿Tenías 8 años cuando salió?
Sí.
Teníamos.
Lo siento, Nacho.
Los tres, Nacho.
Teníamos.
¿Qué más tenéis?
Vale, yo voy a decir la mía. Evidentemente, yo me enamoré absolutamente. Tuve un crash de grupo cuando escuché Irresistible de The Corrs.
Qué raro que no lo hayas cantado por encima.
Se estaba cantando con los ojos cerrados, se lo ha olvidado que estaba presentando un programa.
Que es que me gusta muchísimo esa canción.
Que nos la ha dicho la gente en las redes.
¿Qué canción te convirtió en fan de tu grupo favorito? Pirins y Pesan se convirtió en fan de La Oreja de Van Gogh gracias a Pop.
Eres la reina del pop, una diva sin nombre, un montón de ilusión. Eres facturas de alcohol, una foto borrosa. a una flor sin olor.
Prepárate para cantar, Eva, que todavía te queda. Cribaju es devota de Mecano desde que llegó a sus oídos la canción Barco a Venus.
Buen nombre para un bar.
Sí, es verdad. Barco a Venus. Barco a Venus, me gusta mucho.
Tenemos más. Lily Lid dice que supo que quería escuchar más de Green Day en cuanto escuchó Basket Case. Sometimes I give myself the creeps.
Sometimes my mind plays tricks on. Esta canción me recuerda a José María, mi novio en instituto.
Es verdad, que cantaba. Ay, Green Day.
José María.
José María, ¿te llamabas? Sí.
Tenía un bigote.
José María.
José María. María.
No, bueno, no llegamos a ser novios, pero yo sabía que le gustaba y a mí me gustaba. Pero luego se ha hecho otra novia. Pues ya está.
Pues nada.
Pues ya, pues
no, David, pues
no éramos novios. En mi cabeza sí, pero no éramos novios.
Bueno, ¿Qué más tienes?
Tenemos a Adri, que dice que se convirtió en fan de Estopa en el mismo instante en el que escuchó Como Camarón.
Tú me rompes las entrañas, me trepes como una araña, bebes de sudor que empaña el cristal de mi habitación. Y después por la mañana despierto y no tengo ganas. Llevo 10 horas durmiendo y mi almohada está empapada. Todavía sigo el sueño para.
Es que imagina no hacerte fan.
No, claro, ¿cómo
no?
Esto.
No puede ser, no me lo puedo ni imaginar.
Una canción más.
¡Solo una! Al igual que muchos otros fans de Dover, nuestro oyente Ferran BD se declaró fan de la banda al escuchar, como no, Serenade.
Music, muchísimas gracias por este arde en la sala de
Cicotas. Continuamos en Cuerpos Especiales en Europa FM cuando pasan 29 sobre las 10, sobre las 9. Si estás en Canarias, lo he tenido que pensar, qué fuerte, las matemáticas no son lo mío. Bueno, en nada te cuento las mejores noticias musicales de europafm.com, pero antes, déjame decirte que me apetece que nos hables de tu pueblo, como ha hecho Iris, que nos ha llamado para hablar desde Coscojuela de Fantova. Me ha encantado el nombre de este pueblo. Iris, de verdad, gracias por hablarnos de ese pedazo de pueblo con 20 habitantes, ¿eh? Un pueblo auténtico, de los de verdad. Si tú también quieres hablarnos de tu pueblo, que seguro que tienes uno y mola mucho, nos puedes mandar un mensajito al WhatsApp del programa. Apúntatelo, es el 619-441-746. Te lo repito, venga, va. Apúntatelo, 619-441-746. Nos mandas un mensajito, una nota de voz, lo que quieras. Nos cuentas cuál es tu pueblo y nosotros te llamamos en la sección Pueblos Especiales para que nos hables de él. Y atención, si tienes dudas sobre la diferencia entre ser cola de león o cabeza de ratón, aquí llega Leire Martínez para explicártelo. Estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM. Yo soy Javi Sánchez y te voy a contar las mejores noticias musicales de europafm.com para ponerte al día de todo lo que está pasando en el mundo, que últimamente no te da tiempo ni a mirar por la ventana ni a ver alguna noticia de nuestra página web. Venga, que te resumo por aquí con De La Fuente, que lanza su último álbum, Brigado.
Te lo apunto como es y no me callo. Realista y dramático, flow Caravaggio. Cuando amo lo hago sin escandallo.
De La Fuente ha abierto una nueva etapa musical con el lanzamiento de Brigado, un álbum en el que ha asumido mayor protagonismo en la producción y ha presentado oficialmente a Enoch 3NOC, un alter ego con el que ha ampliado su universo artístico. El nuevo trabajo del granadino muestra una evolución sonora que combina bachata, salsa, reggaetón, rap, trap y referencias también al flamenco de sus raíces. A lo largo de las 12 canciones del disco, De La Fuente repasa temas como la familia, la paternidad, el éxito, la gratitud y la introspección personal. Entre los temas destacados aparecen Caravaggio, esto que escuchas de fondo, y La vida te da sorpresas, mientras que el cierre llega con Agradecido, un tema dedicado al camino recorrido y a quienes le han acompañado durante su carrera. Vente a Cuerpos Especiales de La Fuente, por favor, que ya queremos conocerte. Vamos con más noticias porque Alejandro Sanz vuelve a casa y conquista Madrid en su concierto en el Metropolitano.
Pero no me hará creer.
Alejandro Alejandro Sanz regresó al Estadio Riyadh Metropolitano de Madrid con un concierto de 2 horas en el que repasó buena parte de su trayectoria. Ante más de 50.000 personas, el cantante interpretó 21 canciones que recorrieron distintas etapas de su carrera, desde himnos como Corazón Partido, Amiga Mía y hasta temas más recientes de su repertorio como esto, Las Guapas. La cita formó parte de su gira ¿Y ahora qué?, con la que se va a encontrar recorriendo España hasta julio, justo antes de marcharse a México. Así que ya sabes, si te apetece ver a Alejandro Sanz, echa un ojito a europafm.com. Y ahora la que llega es una buena amiga suya, Shakira, con Burna Boy. ¡Dai, dai!
Terminamos hoy el programa, pero recuerda, mañana ni te cases ni te embarques.
Ah, creí que ibas a decir mañana vacaciones, último
no,
día.
No, todavía mañana queda. Ni te cases ni te embarques, porque hay mucha gente que igual está pensando en casarse un martes sí. o en embarcarse un martes.
No lo hagáis, no cosas. Lo hagáis. Gente que vayáis a coger un crucero, no es el día
no
mañana.
No es el día mañana. Y sobre todo, si eres guapa, no pagas dinero.
¿Cómo? Ah, por el barquero.
Por el barquero.
Porque es verdad que es una norma, es verdad que es una norma un poco rara bueno. y vamos a tener un disgusto con el barquero,
sí,
¿eh?
Pero bueno, el barquero también es lo que le da la
algún día van a salir unos mensajes. ¿Quién viene mañana, Javi?
Mañana creo que vamos a forrar, de papel de burbujas todo el estudio por si al cantante le da por subirse a algún sitio.
¡Anda!
El cantante del grupo que nos visita mañana, Ultra Ligera.
Sácame la vara con tu lengua de serpiente.
Vamos a poner como a las palomas, ¿sabes? Para que no se suba nada, vamos a poner aquí como...
En los conciertos el tío se sube...
El chisme, tío, se baja. O sea, ve cualquier cosa que sea un poco alta, pum, parece el Don King Kong. Mañana Ultra Ligera, pues tengo muchas cosas que... Tengo muchas ganas de verlos, ¿eh? Pues
guárdatelas hasta mañana.
Venga, pues a la J Music, gracias. Nacho García, gracias.
Eva Soriano, chao.
Queridos oyentes, nos escuchamos mañana. Un besito, chao.